Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 9 de julio del año 2024 y hoy ya conocemos que la Audiencia Nacional pide el archivo de la causa del Tsunami Democratic porque un error del juez García Castellón impide la ampliación de las actuaciones. 24 horas le faltaron al juez García Castellón para llegar a tiempo. Llegó tarde, un día más de lo previsto en la normativa, y a la basura los últimos 3 años de investigaciones y actuaciones en el sumario del Tsunami Democratic. La primera beneficiada, la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, que ya puede volver a España sin ser detenida. Puigdemont y Badenberg van a tener que esperar a que el Supremo tome la decisión, ya que estos dos personajes son aforados. Y en el ámbito catalán también es importante recordarles que ayer murió Marta Ferrusola, una importante mujer de la actualidad o del pasado catalán, pieza clave en el clan Puyol, mujer de Jordi y madre de sus hijos. Que Dios la tenga en su gloria, estaba ya enfermita hace mucho tiempo, pero no colaboró en absoluto para aclarar el caso de corrupción que no ha llevado a la cárcel a ni al padre ni a la madre, y sí a alguno de sus hijos. Pero bueno, si hubiesen ido a la cárcel tendrían siempre el recurso del Constitucional, puesto que sigue enmendando la plana al Supremo. Ahora le toca al señor Griñán, y los casos de corrupción de los seres de Andalucía pasarán al olvido como una tremenda injusticia contra el PSOE andaluz. Ya no se publican los votos particulares del Tribunal Constitucional y Griñán, ya digo, será el próximo en sumarse a la amplia lista de dirigentes del Partido Socialista que se inició con Magdalena Álvarez, anunciada por el señor Sánchez en un mitin después de haber dado instrucciones al presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido. Todo esto que les estoy diciendo no es opinión, son datos. Que cada uno saque su opinión. Si el Tribunal Constitucional está al servicio del Poder Ejecutivo o es un tribunal independiente. Legítimo, por supuesto que lo es. Elegido según marcan las normas. Pero hay límites que no se deberían pasar nunca. Bueno, seguiremos viendo atravesar límites. En esta ocasión vamos a hablar del tema o del caso Begoña Gómez. Finalmente, el juez Peinado ha decidido que se va a grabar en vídeo la próxima declaración, en caso de que se produjera, de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Su defensa ha pedido el archivo al considerar que el juez está realizando una investigación universal de su vida profesional e insiste, tanto su abogado defensor como todo el Partido Socialista Obrero Español, que va en bloque en defensa de la mujer del amado líder, el concepto de indefensión, que en algún momento tendremos que profundizar en qué es esto de la indefensión. Pero desde luego yo conozco a bastantes más ciudadanos españoles que están bastante más indefensos que Begoña Gómez ante la justicia española. No creo que sea Begoña Gómez un ejemplo de indefensión. Pero bueno, insisten, y ya saben ustedes que una mentira repetida mil veces al final se convierte en una verdad. Y que no somos todos expertos en leyes, e incluso algunos que dicen que son expertos no lo son tanto. Pero desde luego que haya un partido político intentando hacer o generar una imagen de víctima, de lawfare, de acusaciones falsas, de una caza mediática a la mujer del presidente, y que haya españoles, muchos españoles, que lo compren sin pensar si lo que están diciéndole es verdad, mentira o medio pensionista, pues dice mucho de el espíritu crítico de esta ciudadanía española que nos ha llevado a tener estos gobiernos y a estos políticos, tanto de un lado como de otro, ¿eh? Y este jueves va a haber un debate en el Congreso de los Diputados, no sé si muy largo, muy corto, muy intenso o muy poco intenso, sobre la reforma de la ley del Poder Judicial. Sumar y Podemos ya han anunciado que van a intentar el veto y que además los socios de investidura y por supuesto Vox siguen en contra y de qué manera. Por lo menos hay un acercamiento entre la patronal y el gobierno con respecto a la reducción de la jornada laboral, ya que se ha introducido el término de flexibilizar y aumentar el plazo para su implantación en función de los sectores en los que habrá que aplicarlo. Por supuesto, en el sector público ya no hace falta porque la mayoría, por no decir la totalidad, está muy por debajo en su jornada laboral de las 37 horas y media. Y nosotros sin enterarnos, o por lo menos sin ser conscientes. Y el gobierno de Canarias, los cabildos, los municipios y ONGs van a firmar un documento conjunto en apoyo al gobierno de Fernando Clavijo. Piden a la conferencia sectorial que se reunirá mañana solidaridad y urgencia en la solución al problema de los menos en Canarias. Es un problema humanitario, no político, a ver cuándo nos enteramos que una cosa no quita la otra, que el problema de la inmigración no se va a solucionar con el problema de los menas que hay que atender. Insisto, no es un problema político, es un problema humanitario. Y ya va bien de hacer política con estos temas. No se puede mezclar una cosa con la otra. La inmigración ilegal es un tema que no tiene fácil solución, pero esto se podría arreglar por lo menos de una manera urgente, ¿no? 7.000 casi chavales y chavalas no pueden estar en las condiciones en las que estamos atendiéndolos aquí en Canarias. Tienen que tener algo más de dignidad. Si no, hablaremos hoy con la diputada del Común, Dolores Padrón, y nos aclarará cómo está el tema de Lanzarote, que es de verdad como para preocuparse. No se puede soportar más, es la palabra que don Fernando Clavijo lo dice. Pero es que además ayer llegó otra patera más con 146 inmigrantes y con un cadáver dentro de la patera, además de varios menores. Se siguen estimando que van a ser más de 70.000, el doble que el año pasado, los que van a llegar a nuestras costas. Y seguimos sin hacer prácticamente nada. Además, hay anécdotas que son espeluznantes, como por ejemplo que el servicio de emergencia ayer encontró a un fallecido mientras que limpiaba una patera que había arribado el sábado al puerto de La Restinga en El Hierro. Historias, tragedias que no debemos de pasar por alto ni cronificar para que nos hagamos indemnes a esta situación que, insisto, ya empieza a cronificarse en las conciencias de los que vivimos en esta comunidad autónoma. No se puede pasar por alto tanta tragedia y hacer esos discursos donde se globaliza, donde se hace todo común. Cada persona que viene en esa patera tiene una historia y no debemos de convertirlos en números, sino debemos intentar encajar a esas personas dentro de nuestra sociedad de la mejor manera para ambas partes, para la sociedad a la que llegan y para las personas que quieren venir aquí a buscarse otra vida. No todos son delincuentes, al igual que no todos son futbolistas de élite. Vox lanza un órdago al Partido Popular si acoge a menores desde Canarias. Vox lo tiene claro. Bueno, pues hace un órdago al Partido Popular y les avisa que si son capaces de acoger menores para llegar a acuerdos con otras comunidades autónomas y el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, ellos darán por roto sus convenios, sus acuerdos, sus coaliciones en las distintas comunidades autónomas en las que cogobiernan. Parece que esta vez Abascal sí lo dice en serio, lo había dicho con anterioridad, pero parece que el tono indica que esta vez puede ser verdad. Y desde luego desde el PSOE lo aplauden, porque saldrían de los gobiernos autónomos dejando al Partido Popular en inferioridad o en minoría, pero seguirían gobernando. Algunas comunidades autónomas se podrían plantear el hecho de repetir elecciones. Pero Feijóo dice claramente que el PP está dispuesto a recibir a menores, eso sí, con la coletilla, siempre que vengan con fondos para atenderlos y cuidarlos. No se puede dar lo que no se tiene, son palabras del líder de la oposición del Partido Popular. Se habla mucho de las posturas de Vox y PP, que desde luego no están haciendo lo correcto, en mi opinión. El Partido Popular está de perfil, no acaba de ponerse en una posición clara, ni da instrucciones a sus mandos autonómicos o sus varones autonómicos. Pero ¿sabemos las posturas de los nacionalistas independentistas vascos y catalanes? ¿Por qué no se dice que realmente el problema es que al País Vasco van a llegar entre cero y cero y que a Cataluña ya ellos pedían las competencias en inmigración y en menores? Pero bueno, ya las tienen las de menores. Y que no tiene la mayor intención de aceptar a nadie. ¿Por qué se centra el foco en la postura radical de Vox, que es clara y manifiesta, no la han escondido nunca, y en la incertidumbre planteada por el Partido Popular? Siempre queremos poner el foco donde más nos interesa. Hay algunas noticias que han pasado en esta semana que todavía no hay gente que no se ha enterado y son graves, pero hoy intentaremos sacar alguna de ellas. De todas maneras, mañana miércoles sabremos la postura de las distintas comunidades autónomas en esa reunión sectorial, en conferencia sectorial, donde se buscará la solución. Y desde luego hay muchos que no van a querer hablar de modificar la ley de extranjería. Y tras el Consejo de Ministros de esta parte, el señor Sánchez viajará a la cumbre de la OTAN en Washington con motivo del 75 aniversario de la Alianza Atlántica. Lleva la propuesta de que presten atención a lo que está pasando en el Sahel y al terrorismo internacional, aunque todos van a estar pendientes más de Biden que de Sánchez. Biden, que tiene su estado de salud, ya saben ustedes, en entredicho. También se tratará la sustitución del secretario general Stoltenberg y máxima preocupación por los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania. Un misil ruso impactó en un hospital infantil en Kiev, ocasionando la muerte de 36 personas. Es la misma reacción internacional que si se hubiese producido este bombardeo de un hospital infantil. No creo que Ucrania tenga bases de Hamas debajo de los hospitales, ni que Putin tuviese un error de cálculo al lanzar este misil. 36 muertos en un hospital infantil en Kiev. Ese es el dato y no hay alarma internacional. Y se incrementan las dudas sobre el futuro gobierno de Francia. Imposible acuerdo necesario entre el Frente Popular de Mélenchon y el bloque presidencial de Macron. Los partidos de izquierda que entran en la coalición del Frente Popular, cuatro partidos en concreto, del Partido Socialista a otras opciones de izquierda, no encuentran un candidato que satisfaga las necesidades de Macron. Será después de las Olimpiadas, sin duda. Bardella reconoce errores. Bardella es el candidato de Le Pen en la campaña electoral que han provocado su derrota, pasando del primer puesto en la primera vuelta al tercero. Y Le Pen, Salvini y Abascal se suman a los Patriotas por Europa, manda narices el nombre, de Orbán, el húngaro, que está de visita por China, abandonando la opción de Meloni, que intenta suavizar su postura de ultraderecha en una derecha más conservadora, más convencional. Han constituido el cuarto grupo en poder en el Europarlamento, representando a 12 países con 84 eurodiputados, detrás de socialistas, conservadores y liberales. Y esta tarde ya saben ustedes que todo a las 8 delante del tele, porque sin Pedri, sin Lenormand y sin Carvajal vamos a intentar vencer a la Francia insumisa, no, a la Francia futbolística. En la semifinal de la Eurocopa en busca de nuestro cuarto título europeo. Pero antes de todo eso, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes en el norte y en el oeste al final del día. Hoy las temperaturas suben ligeramente y alcanzaremos máximas de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz y 23 en La Laguna. Hoy viento alisio con rachas fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, sin descartar rachas muy fuertes al sur del área metropolitana y brisas en costas oeste. En cumbres centrales, viento flojo moderado de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Muy buenos días, por la mañana.
Pues parece que aquí en Canarias estamos todos de acuerdo, a excepción de Vox, que no son pocos, pero son cuatro, para decirle al resto de España, ojo, que aquí tenemos un problema con los menores y que déjense de hacer política, que esto es un tema humanitario. Yo estoy contento de que todos los cabildos, ayuntamientos, ONG, Gobierno de Canarias, todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, estemos de acuerdo en algo.
Una cosa que digan y otra cosa es lo que hacen.
¿Tú crees que están haciendo poco?
Hombre, yo creo que el PP está mintiendo descaradamente.
Bueno,
el PP está diciendo que sí, que está de acuerdo en Canarias, porque no le queda otra, porque no quiere quedar como lo que son, pero sus compañeros en las comunidades autónomas ni van a colaborar ni van a hacer absolutamente nada. El PP a nivel nacional va a poner todas las pegas y todas las excusas. Las excusas desde que se inventaron todas son válidas. Y va a poner todas las pegas y todas las excusas posibles para no ayudar a Canarias. Eso es una obviedad. Lo sabe hasta el más bobo de la película. ¿Tú crees que la presidenta de Madrid va a echar una mano? Yo te digo que no. O la presidenta de Cantabria, o la de Extremadura, o la de Mallorca, o el presidente de Valencia, o el de Murcia. No. No, es que me faltan recursos, es que estoy saturado, es que no puedo más, es que la culpa es de Sánchez. Y de ahí no van a salir.
Por las buenas solamente.
Esto es un paripé del Partido Popular en Canarias, que ni quiere a Canarias, ni le interesa a Canarias, ni nada parecido, porque por encima de Canarias para el PP está Feijóo y sus siglas, y nada más.
Yo lo acabo de decir, Feijóo no ha sido claro desde el minuto uno y está poniéndose un poco de perfil.
Feijóo no ha sido claro, no. Feijóo ha sido un mentiroso desde el minuto uno. Porque un día sale con que hay que sacar la armada, otro día sale que él es solidario, al día siguiente dice que es un racista. Feijóo no sabe dónde poner el huevo.
¿Y el resto de comunidades autónomas? Porque ha habido 32 menores que han sido trasladados de Canarias a otras comunidades autónomas por solidaridad, no porque haya una modificación de la ley. Eso indica que no va a haber facilidades a trasladar a menores a otras comunidades autónomas. Pero no,
la inmensa mayoría de las comunidades autónomas no van a colaborar, sobre todo las que están gobernadas con el Partido Popular.
¿Y las nacionalistas del País Vasco y Cataluña? ¿Tú crees que
eso
van a recoger
ya colaboran, a pero ¿sí? deberían de colaborar más.
Han dicho que no, claramente. Sí, sí. El PNV ha dicho que ni hablar.
Bueno, ya te digo yo a ti que sí.
Pero ha sido más claro que Feijóo. Feijóo se ha quedado tibio.
Que es solidario, pero hay comunidades. Por ejemplo, La Rioja, gobernada por el PP, y Cantabria, gobernada por el PP, que no tienen ni a un solo menor. Ni uno solo.
Ni ganas de recibirlo. Eso es evidente. Es decir, la posición del PP ha sido, para mí, vergonzosa.
Claro, pero luego tú ves la mitad de la península, y la mitad de la península los colegios están cerrando por falta de niños. Entonces es una contradicción una cosa con la otra. Si son niños ucranianos, sí se les recoge, pero si son niños negros, no. Luego no es un problema de inmigración, es un problema de racismo.
¿Tú crees que mañana se va a solucionar algo, Javier, en esa conferencia sectorial?
No, absolutamente nada. Todos intentarán, nadie quiere quedar mal en esta foto.
Pues están quedando
igual
todos,
que ayer con la foto de Fernando Clavijo y todo el mundo. Nadie quiere quedar mal en la foto. Eso sí, por detrás, a escondidas y demás, van a poner todas las pegas. Porque es que lo han dicho. Es que han puesto carteles en medio país diciendo que los menas cobran más que tu madre o que tu abuela. Es que Ayuso ha hecho lo que ha hecho y ha dicho lo que ha dicho sobre los menas. Es que el presidente de la Comunidad Valenciana salió ayer a decir que, bueno, sí, le gustaría ser solidario, pero es que no puede más, es que no tiene sitio. Pues bueno, tiene sitio, pero eso es mentira.
No, dice
están
que
cerrando un montón de colegios, sobre todo en las zonas rurales.
Ya, pero es que estos van a centros de acogidas de menores que ya están recogidos. Y te dice que están en 179%.
En un pueblo no puedes tener 10 chicos en un colegio para que no te cierren el colegio.
Bueno, si consigues profesores que hablen el idioma de estos chicos, a lo mejor.
No, si es que tienes profesores que hablen el idioma y que lo puedan enseñar y demás. Mira,
esto no es fácil,
todas las excusas son posibles, porque para los menores y para la gente ucraniana, sí. Es que debían de haber mucha gente que sabría ucraniano en España.
O ucranianos que sabían español.
Sí, claro, debían de haber muchos, sí, sí.
No, pero toma un idioma, Javi, ¿tú crees?
Es un idioma muy común en la península ibérica.
¿Tú crees que de verdad el problema ahora mismo más grave que tiene este problema que se va a tratar mañana en la conferencia es la posición del PP, que en mi opinión es tibia? Pero hay posiciones muchísimo más opuestas, insisto.
No,
nacionalistas vascos y catalanes han sido claros.
Tanto poder, tanta responsabilidad. ¿De quién es la competencia en esta materia? De las comunidades.
De las comunidades autónomas.
¿Quién debe...? Ah, no sé, que se modifique la ley. ¿De quién debe de ayudar? Las comunidades. ¿Quién tiene los recursos? Las comunidades. ¿Quién le debe de dar más recursos a las comunidades? El Estado. ¿Qué hay de fondo? De fondo lo que hay es un problema de racismo y de votos. Y han sembrado tanto odio y han creado tanta polémica y demás que, hombre, si tú eres en MAPE, te hacen una ley para que no pagues impuestos en la Comunidad de Madrid, para que vayas a jugar en Madrid. Pero si tú eres un niño que has pasado hambre y has sido violado, agredido y demás, y vienes en patera, entonces no. Porque hay racismo y clasismo. Entonces, claro, es que de esto es lo que estamos hablando. Vivimos una sociedad donde mucha gente, lamentablemente, se ha convertido en racista, si no lo eran desde antes, y clasista. No tiene más historia. ¿Va a hacer algo el Partido Popular? No. ¿Qué debe de hacer Fernando Clavijo desde mi punto de vista? Echarlos del gobierno. Echarlos del gobierno por traidores. ¿Qué debe de hacer el PSOE en Canarias? Pues dar estabilidad a las instituciones para demostrar que no son lo mismo. Esa es mi opinión. Y creo que en esto Fernando Clavijo ha actuado correctamente. Lo está intentando por todas las maneras posibles. Pero él sabe mejor que yo, porque les conoce mejor que yo y está gobernando con ellos, que el PP es un partido de traidores, que han formado un segundo gobierno, que están jugando y haciendo la trampa por detrás. Y lo saben en todas las instituciones, lo saben en Santa Cruz, lo saben en el Cabildo, lo saben en otros lados. Y que con este asunto no van a ayudar. Y que cada vez que puedan, podrán piedras en el camino. Y romperán las ruedas si hace falta. Ahora, hay que hacer dos cosas. Una, echarlo del gobierno. Dos, el PSOE ser responsable y no desestabilizar las instituciones, ni permitir que estas jugadas del PP, racistas y clasistas, desestabilicen las instituciones.
¿Y una
¿Esto
cosa,
soluciona el problema? No. Pero tampoco lo va a solucionar sacando la armada. Es que un día dicen una barbaridad y otra dicen otra. ¿Qué quieres, dispararle a los niños?
Y una cosa que te iba a preguntar, Javier, ¿tú crees que...?
Son los mismos que justifican los asesinatos en Gaza. Son los mismos que le dan una medalla a un tipejo como Milei, que dice claramente y públicamente que hay que vender los órganos de los niños, que se pueden vender, que hay que legalizarlo.
Bueno, vamos a...
Son los mismos, es que
vamos a
no tienen escrúpulos, es que se les ha ido la olla por completo.
Escúchame
desde
una
cosa. El principio hasta el final. No estoy diciendo ninguna barbaridad. En el Senado argentino,
un senador de Milei ha hecho
esta propuesta y él lo ha dicho públicamente.
Sí, pero a Milei no lo podemos votar.
Le da una medalla.
Que a Milei no lo podemos votar. Y lo que haga Ayuso ya sabrá y su conciencia tendrá que...
Sí, pero oye, para... Ayuso tiene un jefe y ese jefe deja que ella haga.
Ellos sabrán.
Y si tú dejas que los tuyos hagan, entonces eres igual que ellos.
Ellos
vamos.
Sabrán. Que a mí lo que me preocupa es mi ciudadanía, mi población, mi España querida y mis españoles. ¿Tú crees que este discurso tibio del Partido Popular refleja la situación real de este país? Es decir, ¿estamos abiertos de brazos a acoger a estos menores y hay una lista de espera para llevarlos a pueblos españoles? Es decir, ¿estamos los españoles deseando poderlos acoger?
La gente en España es muy solidaria.
¿Y por qué eso no se refleja?
Han creado un clima de odio. Porque hay población española más emigrante y que tuvo que salir a buscarse la comida y la vida por muchas circunstancias que la gallega o la canaria. ¿Lo hay? No lo hay. Vete a Argentina, ¿cuántos miles de gallegos hay? Vete a Venezuela, ¿cuántos miles de canarios hay? ¿Por qué están allí? ¿Por qué llegaron allí? Por hambre, por miseria, por guerra, por persecución. Y ahora un presidente de un partido como el Partido Popular gallego... cuando le hace falta el voto van a buscarlo a Argentina, y cuando los canarios le hace falta los votos van a Venezuela, pero luego no quieren saber nada de la migración.
Pero escúchame, que yo es que mi reflexión es, ¿por qué no hay ni una sola comunidad autónoma, por qué no hay ni una sola región de España que plantee un programa de acogida a estos 6.000 chavales? Porque hay más de 16.000 puestos de trabajo en Canarias que no son recogidos por los canarios. Hay 7.000 chavales que hoy eligen su opción universitaria y resulta que turismo, ingeniería y un montón de carreras se quedan casi huecas, que no hay personal que quiera aceptar esos empleos. ¿Por qué no se hace una estrategia para incorporar a estos 6.000 chavales que han llegado a Canarias en una sociedad, la española? ¿Por qué no hay nadie que lo proponga?
Por inútiles, porque si estos 6.000 chavales fueran grandes jugadores de fútbol, se estarían matando por ellos y pagando millones.
Pero tan difícil
porque tenemos una doble moral. Si es para que nos den espectáculo, si es para el fútbol, sí. Si no es para eso, no los queremos aquí.
¿Pero los queremos o no los queremos los españoles? Vamos a quitarle a los políticos.
No, hay una parte de los españoles que no lo quieren. Y hay otra parte de los españoles que sí los queremos.
Somos conscientes de que no solamente la inmigración viene de África. La inmigración en España llega de Sudamérica, llega de Europa del Este. Has hablado hace un momentito de los ucranianos. Países iberoamericanos también nos exportan.
La mayoría de la inmigración viene por avión. Y la mayoría de la inmigración que hoy está en Canarias, por ejemplo, en el sur de Tenerife, son italianos.
Tan difícil.
La inmensa mayoría.
Tan difícil es hacer una norma que se pueda aplicar, porque yo creo que existen normas para aplicarla, y no hacer efecto llamada, sino decir, el que venga para acá tiene la obligación de aceptar unas normas de convivencia, una constitución, conocer un idioma en un periodo, y que se ponga a trabajar en lo que la sociedad en la que está siendo recibido necesita. Eso, tan difícil es eso, es que yo digo, es que yo soy un
ingenuo. Tan difícil es poner la tele y ver que entre nosotros hay gente... Miles de personas inglesas que no hablan ni español, no saben ni decir hola, o de alemanes.
Bueno, pero es que no piden.
Difícil es entender.
Pero escúchame, Javier. Javier, no seamos demagogos. Pero esos ingleses traen dinero, no nos cuestan, ¿eh? Esos ingleses.
Si trae dinero, entonces sí, vale.
No, hombre,
he entendido. Ahora
no es lo mismo. No es lo mismo que la población española acepte que una persona venga a generar economía a que venga a vivir de tus impuestos. No es lo mismo.
Claro. El inglés que viene aquí trae dinero, claro. Es una cuestión diferente.
Hombre, viene en avión, paga un hotel, come y no pide subsidio de desempleo.
Es que vive aquí durante un montón de años Y claro...
Ni ayuda,
sí,
¿eh?
Sí, no habla español, no se integra entre nosotros, pero
¿cómo que no se integra, Javier? ¿Pero cómo que no se integra? Respeta las normas.
Pero claro, trae dinero.
Pero escúchame, claro, trae dinero, pero además no nos cuesta dinero, sino,
sino que respeta... Todos los rusos que están en el sur de Tenerife, los rusos que están en el sur de Tenerife, o los albaneses que están en el sur de Tenerife...
Javier, es que eso es peligroso, es decir, que es mucho más importante recoger gente que viene en las pateras para a costa de nuestros impuestos que traer gente que genere impuestos para que podamos atender a los que vienen en las pateras.
Claro, claro, seguramente las mafias que están en el sur, de las que hemos hablado mil veces y han salido mil veces en los periódicos, traen dinero, sí, sí, pagan impuestos, seguro.
Hombre, más que la gente que viene en patera también quiero. Estoy diciendo que sí, hay hombre, que echarlos, claro, ¿eh? Claro, si es, sino que hay que buscar una solución para integrarlos, para encajar en una sociedad
dinero,
que no
estamos de acuerdo. Hay gente que cree que si eres rico no importa tu color y hay otra gente que cree que si eres pobre sí importa tu color, claro.
Que no es una cuestión de color,
si vienen a cuidar
es
a tu
esa,
madre,
ese discurso
si
es tan peligroso.
A tu madre o a tu padre durante 24 horas, 7 horas al día, sin seguridad social, sin sueldo y sin nada, eso está muy bien. Si vienen en patera, está muy mal.
No, pero Javier, yo creo que ese discurso radical no es bueno. Si, no se puede comparar una inmigración
radical
con la
mi
otra.
¿Radical discurso?
Sí, hombre, un poquito sí, ¿no, Javier?
Hombre, más radical es tu discurso.
¿El mío por qué? Porque si yo lo que quiero es que radical. Se respeten a los turistas y que se diferencien a los turistas de los inmigrantes. Y que no se puede comparar a una...
Pero si... A ver, Diego, tú...
Hombre, un ruso y un inglés son turistas.
No calificas a los demás.
No, pero es que tú estás metiéndolos en el mismo saco y no son inmigrantes.
Y miles de personas inglesas que ni hablan español, ni se tratan con los españoles, ni han jurado la Constitución, ni nada de lo que tú les has pedido a los inmigrantes.
Pero porque son ingleses,
negros.
No piden la nacionalidad, ni viven de nuestros impuestos, Javier. No viven de tus impuestos y los míos.
¿Ah, no?
No viven de ellos.
Ah, no, vivirán de lo suyo. Ellos cobran el salario de allí y aquí, bueno, pagan un montón de impuestos.
Eso genera
seguro,
turismofobia, sí. Tú lo sabes, ¿no, Javier? Eso, ese discurso...
Sí, sí. No pagan ni un céntimo.
Bueno, eso...
Pagan y libre. Es de lo que tienen propiedades.
Bueno, no tengo yo eso tan claro. Pero de todas maneras, está claro
no,
que...
No, claro,
en esto...
porque la radicalidad tuya es...
No, mi radicalidad es que se haga una propuesta para integrar a esos menores. Esa es mi propuesta. Si eso es radical... Pues tú me lo explicas,
¿no?
Lo que no estoy de acuerdo es con la postura.
¿No te he llamado radical?
La postura que tú estás expresando no la compro.
La postura que yo estoy expresando es la que me da la real gana,
claro.
Y la que yo siempre he tenido.
Pero claro, nadie lo quiere cambiar.
Lo que nunca hago contigo ni con nadie es calificar tus posturas de radicales.
Si lo acabas de hacer, Javier.
Aparte de una falta de
pero escúchame,
respeto,
si lo acabas de hacer.
Es creerte superior a los demás.
Pero si lo acabas
días,
de hacer,
Diego.
Pero si lo acabas de hacer, Javier, de clasificar radical
pues,
a la postura.
Yo te califico a ti después de que tú me calificaras bueno. A mí de radical, porque lo que no
No
te
sé
gusta
si he dicho radical. Que puede ser que lo haya dicho, pero que desde luego que genera,
no,
que genera
que
radicalidad.
Dicho, no, es que lo has dicho.
Bueno, yo sé que tú eres
es
muy sensible a lo que dicen los demás
es que
y no a lo que dices tú. Yo tengo
no te
las malas costumbres, tú no las tienes.
Ideológicamente es radical.
Que sí, Javi, que sí, que yo hoy te compro la perra gorda. Pero que yo soy el radical.
No, claro que lo eres.
Venga, pues ya está, la perra chica
si
para ti.
Si tú me has llamado
no
a mí, yo te llamo a ti.
Yo no voy a discutir. Mira, si te he hecho radical, te pido disculpas para empezar la mañana bien,
pues
¿vale?
Yo te las
pero,
acepto, ¿vale?
Pero
yo
ahí
te las
tú.
Acepto y retiro
pero
la
si
mía,
te lo he dicho, porque. Pero vamos, que tu disculpa. Discurso es lo que es. Y quien lo quiera tachar de otra cosa, pues que lo tache de otra cosa. Yo no lo voy a calificar para que tú no te ofendas, ¿vale?
No, si yo no me ofendo, solo te contesto.
Que sí. Don Javier, el jueves volvemos a ver si encontramos un punto de encuentro, que hoy está claro que no estamos de acuerdo en lo que estamos hablando.
No, pues yo estoy en la postura humana y tú estás en otra postura. Buen día.
Bueno.
En el dinero.
Venga.
Adiós.
Chao. Bueno, pues ahí está claro que no estoy de acuerdo con Javi, porque el problema de la solución a los menas no pasa solamente por el PP, pasa por la conciencia de una ciudadanía, que seamos conscientes de que los discursos que estamos escuchando no solucionan ninguno el problema que se nos viene encima y que ya aquí en Canarias lo estamos sufriendo. Felicidades a Adriano, Leires, Verónica y Nicolás, que hoy celebran su onomástica. Y recordarles que hoy, martes 9 de julio, celebramos el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, el Día de la Gacela, y en Argentina, desde el año 1859, celebran el Día de la Independencia, ya que tal día como hoy se independizaron del Reino de España.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A+, en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás con un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV AP+, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Buenos días, don Manuel de Prado.
Buenos días, don Diego.
Pues oye, estoy que tú no me has oído porque yo sé que tú estás en la cárcel.
No. Salgo de vacaciones hoy, así que hoy ya no he ido a trabajar.
Felicidades. Qué bueno eso de las vacaciones. Además te vas a pegar seguro un viajito por esos mundos de Dios, como Dios manda.
Algo breve. Ya te contaré la vuelta.
Sí, eso espero. Disfrútalas, que te las mereces. Oye, escúchame. Hoy no he podido llegar a un acuerdo con Javier Abreu con respecto al tema de los inmigrantes ilegales, que yo le reclamaba algún tipo de sentido común, no radicalidad, pero algún tipo de sentido común, no Javier, sino a la organismo, a las administraciones que tienen la posibilidad de plantear un programa de integración que sea para todas las comunidades autónomas idénticas y que tenga como objetivo a que estos chavales de 14, 15, 16, 17 años que llegan a Canarias en patera, pues se le abra un futuro esperanzador integrándose en el país al que han llegado libremente. Han venido aquí porque han querido. ¿Tan difícil es que eso pase?
Mira, eso mismo, yo hace ya tiempo que yo lo comento esto. Siempre cuando se habla del tema de la inmigración, siempre encuentras a gente que te habla de lo mismo, ¿no? Que si los españoles también emigramos y que luego cuando íbamos allí no nos dedicamos a delinquir ni a violar a nadie, que no lo dudo. Seguramente alguno habría, por otra parte, que esas cosas no se saben, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. Pero claro, había una diferencia fundamental entre los españoles que emigraban y toda esta gente que emigra. O yo creo que es una diferencia fundamental. Desde mi punto de vista, a mí me da la impresión de que los españoles que emigraban con intención de volver, siempre tuvieron la intención de volver a España. Mientras que estos emigrantes son emigrantes de destino final. Es decir, ellos realmente, yo creo que cuando salen de su país, son conscientes de que va a ser muy difícil que algún día vuelvan. Porque realmente estamos hablando de personas que vienen de zonas donde el futuro está totalmente fuera de sentido pensar que en un futuro cercano a lo que es la duración de una vida humana puedan llegar a los estándares de bienestar que hay en Europa. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque resulta que, claro, cuando tú eres un españolito Alfredo Landa de los años 60 o de los años 50 y te vas a Alemania, pero piensas volver a España, pues tienes en Alemania 10, 15 años trabajando como un negro, valga la expresión, que ahora hoy en día creo que ya no vale, pero bueno.
Sí, hay que tener cuidado cómo habla uno.
Sí.
Porque se ofende rápidamente mucha gente.
Y con la esperanza de volver a España, que es lo que hicieron la gran mayoría, es totalmente diferente del que viene aquí con intención de quedarse aquí. Si tú, el que viene aquí con intención de quedarse aquí, cuando digo aquí no me refiero solamente a España, me refiero a Europa en su conjunto, no le integras en nuestras costumbres, estamos generando un conflicto importante. Y además, es una cosa que pasa con los inmigrantes que vienen, que tienen 20, 25 años, que los hay, pero que es más difícil de tratar. Pero cuando te vienen los menores de edad, que sabes que por ley tienes que escolarizarlos, que tienes que tenerlos apartados, que tienes que hacer un montón de cosas, en esa gente se puede hacer un grandísimo trabajo de integración y decir, oye, tú te vienes aquí a Europa para ser europeo. Entonces, si vienes para ser europeo, pues tú, hay cosas que evidentemente cada uno es cada uno. Y las costumbres de la familia, pues eso, como se suele decir, el parchís en mi casa se juega así. Pero otra cosa son cuestiones atávicas culturales que en la Europa a la que tú vienes, que es tu sueño europeo, no pintan nada y que tienes que luchar por rectificarlas y corregirlas y quitártelas de arriba. Y ese plan debería de existir. Ese plan debería existir. El plan de decir, no, vosotros no podéis estar todos juntos, no podéis formar guetos. Guetos, bien porque vosotros queréis y los buscáis, bien porque nosotros desde las administraciones os los imponemos. En cualquier caso, son zonas donde dices, van a mantener sus costumbres, van a mantener sus tradiciones. Coño, si vienes a Europa, hazte europeo. Si yo no tengo ningún conflicto en que te hagas europeo.
¿Has visto los vídeos? ¿Has visto los vídeos que está colocando el señor Samuel Vázquez, que están teniendo mucha repercusión, se están haciendo virales muchos de ellos en TikTok, que aparte ha sido contratado no hace mucho por Vox en el grupo parlamentario? Un ex policía que tiene un discurso muy claro y desde luego avanza lo que tú estás indicando, ¿no? Que no estamos gestionando bien la integración de estos inmigrantes que se van haciendo mayores y que los vamos empujando, o por lo menos no le estamos ayudando a que no pasen estas cosas, que se formen guetos y que tomen posesión de algunas zonas, de algunas ciudades, como ha pasado en Francia. Es decir, que no, que ya estamos viendo las barbas de nuestro vecino afeitar, así que nosotros deberíamos estar poniendo a remojar las nuestras.
Claro, sí, el problema es que lo que se ha visto en Francia, fundamentalmente, se ha visto una cuestión, a mí me parece muy relevante, en todas esas imágenes que se ven de los barrios enteros celebrando la victoria de la izquierda en Francia, es verdad que es destacable que no hay ni una sola bandera francesa. Pero ya no es que no haya una sola bandera francesa, dice, bueno, pues hay banderas LGTBI que no representan a ningún país, simplemente un colectivo, no. Había banderas de Palestina, había banderas de Argel, había banderas de Marruecos. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de que...
Estás hablando de las protestas por ganar unas elecciones, ¿verdad?
No, de las celebraciones por ganarlas.
Bueno, estaban quemando contenedores, arrancando adoquines, quemando papeleras. Es decir, sí. yo no le llamo celebración, le llamo protesta, ¿no? Pero estoy protestando porque hemos ganado las elecciones.
Sí, pero por eso te digo, entonces tú ves todo eso y dices, ¿realmente se sienten integrados de alguna manera en la cultura francesa? He visto un documental que hicieron precisamente de eso, donde preguntaban a franceses, que ya eran franceses, que son descendientes de magrebíes de segunda y de tercera generación, porque todavía no es de segunda, pero es que de tercera generación, que ya sus padres nacieron en Francia, que llevan disfrutando del estado de bienestar de Francia, que es mejor que el de España, llevan pues toda la vida y sus padres toda la vida disfrutándolo también. Y que todavía dicen, no, es que yo no le debo nada a Francia, yo me siento argelino, yo me siento marroquí. Ellos tienen una sensación de deuda histórica de Francia con respecto a sus países, países que ni conocen y a lo mejor ni han pisado. Por otra parte, dices, vamos a ver, es que estamos hablando de que si tú te sientes argelino, deberías plantearte la hipótesis de decir, bueno, yo voy a trabajar por hacer de Argelia un país mejor y me voy a ir para allá, ahora que he conseguido el éxito en Francia, el éxito laboral, me voy a ir para allá con el dinero que he ganado y voy a empezar a montar empresas allí. Pero nadie lo hace, porque realmente ellos saben que se sentirán argelinos de corazón, pero que Argelia no es un país que les ofrezca lo mismo que Francia. Entonces eso es un problema, que existe. Existe en Francia, existe en Alemania, existe en España y seguirá acrecentando, salvo que se haga un plan estratégico, como dices tú, de integración. Una integración, además, una integración que nadie puede poner en duda. Es decir, realmente, si estas personas, cuando llegan aquí y son menores, dependen de las administraciones públicas españolas, nadie puede decirle a una administración pública por qué fulano va al colegio tal y mengano va al colegio cual. Oye, yo no sé cuántos colegios hay en Tenerife, hay unos cuantos.
Y algunos vacíos.
Más de 100 y más de 150. Oye, tú te coges y dices, no, yo voy a meter para que haya no más de 2 inmigrantes en cada curso, en cada aula, porque tengo suficientes colegios para repartirlos y establecerlos por ahí y que vayan, para que no formen grupos, para que la integración pasa por la socialización. No hay otra manera de integrarse.
Y hay familias que serían voluntarias. Yo conozco a varias, voluntarias que ya lo están haciendo, pero no
también
hay una...
También se podría buscar eso, y no sé si habría luego al final tantas como fuesen necesarias, también se podría buscar eso.
Pues yo te diría que más de las que creemos, es decir, no pues tantas como necesitamos, también, pero más de las que creemos, y además
es
cercanas.
También. Y en cualquier caso yo creo que sí, que es absolutamente necesario.
Pasa que no es fácil decirle a una familia que coja a un chaval de 15 años, que esté 3 años acompañándolo e intentándolo integrar en su barrio, y que a los 18 años lo lleven a las raíces.
Ya, no.
Eso es lo que no se puede consentir. Y eso está pasando.
Hoy en Canarias. Otro tema. Ese es un tema también que me parece que es bastante importante. Porque ese tema, claro, lo que implica es que cuando estas personas bueno, pues si ya llegaron aquí siendo menores. Yo creo que a lo mejor precisamente también otra manera de solucionar esa cuestión sería también hacerles un poquito de presión a ellos y decirles, bueno, tú vas a pasar un examen de integración cuando llegues a los 18 años. Y si en efecto vemos que no hay ningún problema con tu integración dentro de la sociedad española y de la cultura española tradicional, no te voy a pedir que te encante tortilla de patata, pero bueno, sí que de alguna manera sientas los valores que tiene nuestra Constitución, lo sientas como tuyos, como una cosa que es real.
Que respeten nuestras normas, que por cierto habrá que enseñarlas y explicarlas, que en los Sanfermines tienen liado una buena porque hay australianos que no saben que en España tocarle el culo a una mujer es un delito de agresión sexual. Que te lo digo textual como es, tío, la australiana diciendo a ustedes que yo no sabía que aquí hay tocarle el culo a una chica. De verdad, no es broma, no es un chiste, ni es un meme, no es una historia.
Sí,
denle un folletín a los chavales que vienen de Estados Unidos, de Australia, de Austria, que no lo saben.
Sí. Realmente eso eso es una cosa que se aprecia como lo que es, como decir, bueno, aquí tenemos nuestras costumbres y nuestras leyes, y en todos los países tienen sus costumbres y sus leyes. Eso, ya sabes que lo que como decían, en español se dice, a donde fueres haz lo que vieres, y en inglés hay una expresión que me gusta aún más, que dice, when in Rome, do the Roman. Cuando estés en Roma, hazte el romano. Entonces, a mí me parece que eso es fundamental, y eso forma parte de, ya te digo, de decirles, entiendo que llegas aquí con 14, 15 años, que tienes unas tradiciones y que de alguna manera es una cosa que está estructurada ya en tu cerebro, pero también entiendo que tienes una edad en la que tienes la capacidad de aprender y de ver las partes positivas de todo esto, por otra parte. Entonces, realmente es verdad que eso es una cosa que hay que luchar por enseñarles, pero que lo vivan dentro del colectivo general de la sociedad española. No darles una clase a 40 migrantes y decirles, esto es así, y decir, pero bueno, esto es así, pero yo no veo otros chavales, con lo cual no sé si los otros chavales lo hacen o no lo hacen.
Pues sí. Oye, ¿qué te digo? ¿Me puedes decir si vas a Europa o vas a otra parte del mundo? ¿Te vas a quedar en Europa?
No lo tengo muy claro, porque voy a Francia, entonces no sé si Francia ya es Europa.
Bueno, pues ahí vas a estar sin gobierno. No te quedas para las Olimpiadas, ¿no?
No, es una cosa cortita, vamos a visitar Ay, mira, te voy a contar una cosa interesante. Voy a visitar Toulouse, fíjate. Ya que tengo este altavoz de la radio, para que veas la mierda que es las decisiones de la Unión Europea, con mis respetos hacia las decisiones, la implementación de esas decisiones, vamos a decirlo. Tú sabes que el tema de lo de las zonas de bajas emisiones es una imposición de la normativa europea, que dice que las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán sus zonas de bajas emisiones y no sé qué. Y que las etiquetas de los coches es una imposición de la normativa europea, que dice que los coches tendrán una etiqueta ecológica en función de su nivel de contaminación y demás.
Eso va a bajar la temperatura global del mundo entre 0,0 y 0,0 grados.
Sí, no voy a discutir eso. Se hace con buena intención y bueno, vamos a ver.
Sí, con buena intención de hincharse a ganar pasta a los fabricantes de coches eléctricos. Pero bueno,
voy a decirte ahora la buena intención, que es otra buena intención también. Las etiquetas. España tiene unas etiquetas que son la 0, la A, la B, C, etcétera, etcétera, etcétera. Y Francia, por ejemplo, tiene unas etiquetas que se llaman aire, F, no sé qué, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hay una equivalencia de las etiquetas, es decir, tú coges las etiquetas y la A...
No nos ponemos de acuerdo ni en las etiquetas de los coches, uno pone número y otras letras, que somos europeos.
Correcto, pero te voy a decir más, la equivalencia existe y se sabe. Bueno, pues yo voy a ir a Toulouse y me estuve informando. Y resulta que yo voy a ir a Toulouse con un coche de alquiler que no voy a poder utilizar porque es un coche de alquiler que cojo en España.
Y la
etiqueta española no vale en Francia, aunque tenga una equivalencia. Es decir, el coche que me van a dar, casi con seguridad, tendrá una etiqueta que será suficientemente ecológica para visitar el centro de Toulouse. Pero resulta que no la puedo utilizar porque en Francia dicen que las etiquetas españolas no valen. Entonces dice, no, pero
la China sí, las chinas sí valen.
Pero y te dicen, es muy fácil conseguir tu etiqueta, te lo ponen en la página web. Es muy
Tacatán.
Fácil conseguir tu etiqueta, que te cuesta 6 euros, pero bueno, es muy fácil conseguir tu etiqueta. Nos mandas el modelo de matrícula y fecha de matriculación de tu coche. Y nosotros en un plazo de 8 o 10 días te mandamos la etiqueta para que la pongas. Digo, perfecto, voy a un coche de alquiler y ya sé cuál es el modelo y la matrícula que me van a dar en un coche de alquiler. Imagínate tú. Claro. Entonces resulta que dices, vamos a ir. Y por cierto, en España, como somos más quijotes que nadie, en España sí aceptamos las etiquetas europeas. Porque nosotros sí no vamos a cobrar por hacer algo que parece obvio, ¿no?
Hombre,
y no es que me
con que no nos pidan subvención siempre o ayuda ya nos damos por satisfechos, porque aquí el que llega, nosotros, ya sabes tú que viene pidiendo una subvención y una ayuda.
Nosotros siempre somos más quijotes que nadie. O sea, ellos nos cobran a nosotros la multa si vamos con un coche español a una zona de bases de emisiones, pero nosotros, si ellos vienen con un coche francés, no les cobramos la multa. Bueno, vamos a ver, si es una imposición europea lo de las etiquetas, si es una imposición europea lo de la zona de bajas emisiones, ¿no debería ser también una imposición europea? Es decir, las etiquetas son las mismas para toda
todos.
Europa.
Qué menos, ¿no? Pero claro, si no podían cobrar 6 euros y desde luego el trámite administrativo de emitir esa pegatina tiene una huella de carbono.
Y 68 euros si cometo el error de entrar con mi coche en una zona de bajas emisiones en Toulouse.
Es que de verdad.
78 euros.
Pues esas son las cosas que llevan a los discursos negacionistas y a los radicalismos. Claro. Si se hacen las cosas, hagámoslas bien,
es
hombre.
Es que no quiero ni discutir sobre si la medida es efectiva de cara a la contaminación del mundo. Por lo menos es efectiva, seguro, de cara a la contaminación de las grandes ciudades. Cosa que, por otra parte, entiendo en las grandes ciudades, pero en una ciudad como Toulouse, que tiene, creo que son 150.000 habitantes. Entonces dices, bueno, vamos a ver, es que las ciudades pequeñas, o como Santa Cruz, no vamos a irnos a Francia, no tienen ese problema de contaminación.
Pero si no lo tienen, ¿para qué lo van a hacer? Si solamente afecta, claro, la contaminación de los núcleos, si no la tienes, ¿para qué vas a fastidiar?
Claro.
Es que el sentido común es siempre el menos común de los sentidos.
Sabes perfectamente que en Santa Cruz la principal causa de contaminación de toda la vida fue la refinería.
Ya no hay refinería, se respira un aire interesantemente potente, limpio.
Claro. Entonces es impresionante, pero bueno, ya no voy a discutir la bondad o no de cara al cambio climático que tenga la medida. Pero si la haces, y es una medida europea, implementala por igual para toda Europa.
Es lo menos.
Que yo pueda ir con mi coche a Francia, a cualquier ciudad de Francia, y si mi coche, yo me he gastado las perritas en que sea ecológico, que pueda ir a cualquier ciudad de Francia y lo pueda meter en el centro. Y si luego quiero seguir ruta hacia Alemania, me pase lo mismo, y hacia Austria, y me pase lo mismo. Porque lo que no puedo estar es averiguando que de milagro me dio ayer por mirarlo. Porque si no,
metes la pata.
En cuanto llegue mañana, 68 euritos.
Pues, ¿qué le digo a usted? Que no se gaste dinero en multa, que se lo gaste en buena comida, buen vino y a disfrutar esas vacaciones. A la vuelta.
Y sobre todo buen queso, tengo entendido.
Sí,
así
sí.
Que nada.
A disfrutar y si se trae un trocito, tampoco está de más. Bueno, pásaselo
pues,
bien.
Mejor sí.
Pásaselo
Venga,
bien.
Venga, hasta luego, don Diego.
Gente Radio en verano.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, 8:25, deberíamos tener aquí a mi amiga Jaysa Susana Carrasco, pero sus obligaciones laborales le impiden compartir el espacio conmigo, pero sí sus sonidos. Susana, buenos días.
Ya. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Con ganas de verte, aunque te voy a ver el viernes, ¿no? Porque el viernes finalmente presentas tu libro, Yo soy la doncella Guanche.
Sí, lo quería comentar al final del espacio.
Lo importante lo primero, Susana.
Exacto, este viernes, donde Maca, aquí en el Puerto de la Cruz, en la calle Cupido número 10, estaremos compartiendo y será un Letras y Vino muy especial.
Letras y Vino, eso me gusta, Letras y Vino.
Letras y Vino.
Donde Maca, en la calle Cupido, en el Puerto de la Cruz.
Donde Maca, sí, justo enfrente de la churrería, a la altura, a unos pocos metros de Caja 7. Y,
sí.
Y subiendo del 99.
¿A qué hora? A las 8, ¿no?
Para que la gente se... A partir de las 8:30 estaremos presentando Yo soy la doncella Guanche y luego haremos lectura literaria, quien quiera participar.
Vinos y letras.
Sí.
Una buena mezcla. Bueno, pues hoy teníamos previsto hablar de los barcos fantasmas en Canarias. Así que, aunque no te vea aquí, cuéntanos historias sobre barcos fantasmas en Canarias.
Damos un giro de tuerca y nos adentramos en el misterio, empezando por hablar del American Star, que también se llamó American SS. Era un crucero de lujo construido en el año 39 en Estados Unidos, que participó incluso en la Segunda Guerra Mundial. Y en Calla, en el año 94, en Playa Garcey, en la costa oeste centro de Fuerteventura, muy cerquita de Ajuy, que es la zona más antigua de Canarias, data de 20 millones de años, cuando se cree que emergió la isla de ahí, de este punto. Cuando iba rumbo al Puerto de la Luz en Gran Canaria, el American Star, pues un fuerte temporal obligó al capitán a frenar la travesía y dos días después tuvieron que rescatar a toda la tripulación. Durante los años 50 transportaba viajeros adinerados y de hecho el interior era muy lujoso, con materiales de bronce, madera pulida, aluminio, acero inoxidable. Al poco de encallar en Garcey, en Fuerteventura, fue desvalijado por los majoreros. Incluso había una empresa que la dirigía un señor alemán y murieron hasta 5 personas en el intento, ¿vale? Con la tirolina que tenían para transportar todos los enseres desde el interior del barco hasta la playa por las fuertes corrientes que se dan en esta zona, ¿no? En la parte occidental de las islas, el mar de Leva es bastante peligroso. Sacaron mobiliario, camas, lámparas, puertas. De hecho, el bar El Naufragio en Puerto del Rosario lo atestigua, porque toda su decoración está diseñada, ¿no?, con todo el mobiliario del American Star. Se encontraba partido a la mitad y estuvo varios años haciendo historia en esta playa, hasta que finalmente el pecio se lo traga al mar y queda en el fondo marino, alimentando así la leyenda de este barco fantasma que se tragó con él a unos pocos y que hoy en día sigue habiendo enseres y utensilios de este barco legendario en muchas casas majoreras. No sé si habías escuchado hablar del American Star, Diego.
Había oído algo, pero no con esta profundidad. ¿Se desmontó ese barco o sigue estando por ahí?
No, ya se lo tragó finalmente el mar. Con la bajada de marea todavía se siguen viendo algunos óxidos. Pero bueno, y estuvo tiempo formando parte del paisaje en Playa Garcey. Pero ya no, apenas queda nada de él. Estuvo partido a la mitad y claro, ahí justamente era donde pegaba el viento y las fuertes corrientes pues también propició, ¿no?, la desgracia de algunos que fallecen en el intento, ¿no?, de desvalijarlo. Luego tenemos en la isla de Lanzarote el buque mercante El Telamón, que encalla el 31 de octubre del 81 entre Costa Teguise y Arrecife, a la altura de la playa de Las Caletas, y venía de Cabo Verde de cargar un buen alijo de madera. Se rescata la tripulación y pasa a formar parte también del paisaje lanzaroteño. Un amigo me convenció para subir en el 2011 cuando grabábamos el cortometraje Sombras, con el fin de que le tomase unas fotos disfrazado y bueno, era muy friki el chico y nuestros comienzos en el cine de autor. Así que subimos, tomamos las fotos y nos tiramos por la borda. Esto fue un chute de adrenalina total. Me sacó la foto con el neopreno, que está en mi perfil de Facebook, y casi pierdo una chola en el intento por tirarme, ¿no? Los más atrevidos siempre se lanzaban desde los camarotes de la parte alta, y para acceder no es nada fácil, porque hay que esperar a que suba la marea para ingresar justamente por los bajos del barco. O sea que esto fue una aventura en toda regla, la de subir al Telamón. Y luego,
¿tienen intención de retirar este barco o lo van a dejar en el paisaje de Lanzarote?
Tenían intención, correcto, estás bien informado, de retirarlo. Me parece que hasta la fecha continúa ahí. Anoche le preguntaba a un amigo para asegurarme, no me contestó. No tenían intención, pero mucha gente también ha protestado en plan de no, es que ya forma parte del paisaje. Cuando tú vienes de Arrecife, de la capital y antes de llegar a Costa Teguise ves el barco y mucha gente lo ha utilizado también como escenario, ¿no? Para grabar anuncios, cortos y demás.
Forma parte del paisaje, pero, sí. Pues nos vamos a uno que está entre Hierro y La Palma.
Exacto. El Fausto, que según el libro de Luis Javier Velasco, es historia y misterio de una tragedia. El Fausto, cuando el sábado 20 de julio de 1968, en el Hierro, en el municipio de Frontera, un pesquero de 14 metros llega al embarcadero de Las Puntas, donde descarga varias mercancías. Los cuatro tripulantes zarpan la misma noche sobre las 2 de la madrugada del domingo para llegar al puerto de Tazacorte en La Palma y las condiciones meteorológicas eran adversas. Las familias y amigos alertan de la desaparición del barco y distintos aviones sobrevuelan la zona, ya que se imaginan que el barco se ha podido averiar por el motor y que no consiguen comunicarse con la tripulación, ni siquiera por radio. Tras varios días de búsqueda, un barco mercante británico que viene de Sudamérica, el Duquesa, localiza al Fausto entre La Palma y el Hierro, en una zona oeste que no se le buscaba. El Duquesa da el parte de que los tripulantes están en buen estado de salud y les suministran víveres para que lleguen a La Palma esa misma tarde. Se recibe en La Palma la noticia con júbilo, ¿no? En Tazacorte, donde se prepara una gran comitiva, una recepción entre familia, amigos, demás. Sin embargo, pasan las horas y el Fausto misteriosamente no aparece. Se reanuda la búsqueda y ya no hay más noticias hasta que 2 meses más tarde encuentran al más joven de la tripulación, de los cuatro, en el interior del Fausto, ya cadáver y desnudo, sin paradero de los otros tres tripulantes. O sea, es un barco, el Fausto, que desapareció 3 veces. Increíble. Y luego, 2 días más tarde, un buque italiano informa de que el pesquero ha vuelto a desaparecer por tercera vez y entrega unas páginas arrancadas donde se narra la historia. Aún hoy, las familias y los amigos de estos tripulantes siguen esperando respuestas. O sea,
podemos decir que en Canarias hay un pequeño triángulo de la Bermuda, que me lo contabas ayer, donde también está incluida la isla de San Borondón. Hay unas pequeñas leyendas sobre estas desapariciones que son más habituales de lo que la gente que cree.
Sí, porque no ha sido el único, el Fausto, y se habla de este pequeño triángulo de las Bermudas en la parte occidental del archipiélago canario, que como bien dices es la zona más misteriosa, y ahí se suele aparecer precisamente en la misma ruta que hacía el Fausto entre La Palma y el Hierro, la isla errante, la isla fantasma que conocemos todos, que es San Borondón, y que en el siglo XV llegó a tener obispo. Estaba dibujada en los mapas, en la cartografía de la época, y también por los ingenieros Leonardo Torriani, Gumersindo Robaina, que hacían los mapas, ¿no? O sea que realmente incluso estaba incluida, que eso lo comentamos una vez, en el Tratado de Alcasovas, como la estaba Canaria, para disputarse la soberanía a los reyes católicos de las últimas islas que faltaban por conquistar, ¿no? A fin de la conquista de Canarias. O sea que la isla de San Borondón, de hecho, la gente de Arafo hace bien poquito, salió en un programa de radio contando un vecino que vieron San Borondón detrás de Gran Canaria, que le consiguieron tomar fotos, y tiene esta forma San Borondón con dos montículos a los lados, los que han conseguido verla, ¿no? Afirman que esta es la forma de la isla fantasma canaria.
Bueno, pues la semana que viene hablaremos de más cositas, pero también incluirás algo que lo dejamos pendiente hoy, que es algo que pasó en el año 19, según me pones aquí en tu pequeño WhatsApp. Hablar del Balvanera.
Sí, me gustaría seguir un poco la línea de barcos fantasmas, darle un poquito al tema del misterio, porque hay gente muy muy interesada. De hecho, en mi canal, en Canary History, la publicación ganadora en 2020 fue la del American Star y tuvo un alcance de más de 50.000 personas, 200 y pico mensajes, 300 me gusta, que eso es difícil conseguir, ha sido la publicación ganadora por excelencia de todo lo que llevo publicando sobre Canarias en estos 4 años. O sea, que imagínate, es un
las historias de misterio siempre atraen. Las historias de misterio, que las historias de misterio siempre atraen a la población.
Siempre atrae, ¿verdad? Y luego otro día podemos hablar de la Villa Vinter en la zona de Cofete, en los confines de Fuerteventura, que es la historia viva de esta isla.
Eso te iba a decir, que eso no es historia, no es mito.
Claro, no, eso es historia verídica. Además, la gente que ha visitado esta casa, la Villa Vinter, que es casa museo, hoy en día sabe y se cerciora de que no es una casa cualquiera, sobre todo cuando visitan los bajos. Pero ya hablaremos en detalle de esta enigmática casa que se construyó justamente en la Segunda Guerra Mundial.
Pues sí, la Villa Vinter en Fuerteventura. Pues nada, Susi, sí. ¿Qué te digo? La semana que viene así tenemos huequitos y te vienes por aquí y hacemos la sección mirándonos la cara.
Venga.
Y el viernes nos vemos en donde más.
El viernes nos vemos donde maca.
Fuerte beso.
Ya verás que será un ratito muy agradable. Y ya tengo ya confirmada una, ¿sabes? Personas que ya han dicho que sí, que van a venir. Así que seremos unos cuantos.
Nos lo pasaremos bien. Un beso, Susi.
Muy bien,
hasta el viernes.
Venga, un abrazo. Chao.
Pues con nuestra querida experta en historia canaria nos paramos aquí en la primera pausa musical del día de hoy. Luis Miguel. O tú o ninguna.
Esas manos que me llevan por las calles de la vida, esa cara que me obliga a mirarla de rodillas. Solo hay una, solo hay una. Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas, ese pelo que me cubre como lluvia de caricias. Solo hay una, solo hay una, y tú o ninguna. Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría como el sol al día. Esa que de puro honesta en el fondo te molesta, esa que te admira tanto que te obliga a ser un santo. Solo hay una, solo hay una. Detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría, pues sin duda alguna, tú o ninguna.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Gente
Bueno, pues nos vamos acercando a las 9 menos cuarto en Canarias, 9, 10 menos cuarto en el resto del territorio nacional. El Consejo de Ministros va avanzando, a ver qué nos van a presentar después en su rueda de prensa. Ya saben ustedes que Sánchez se va a Washington y nos va a dejar abandonado durante unos días. No sé si llegará a tiempo el viernes para asistir a la posible declaración de su querida esposa. Pero bueno, de momento vamos a disfrutar de nuestra siguiente invitada, la habitual de los jueves, pero hoy me ha hecho el favor de entrar los martes. Zaida González, buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Yo es que una semana sin hablar contigo, he estado muchas semanas, porque el martes, el jueves, y al final la casa sin barrer, pero yo ya me he puesto como objetivo que toda la semana tenemos que hablar contigo, porque siempre es un placer. Así que,
muchísimas gracias.
Así que vamos a preguntarte, ¿tú conoces este problemita que se ha encontrado el juez Peinado de tener dos DNI?
Ay, no sabía, dos DNI. Bueno, sí. Esta noticia se me ha escapado.
Es uno de estos medios de comunicación que no van a estar sujetos a la futura ley de control de los medios, que a lo mejor nos sorprenden hoy, ya no la adelantan, después del Consejo de Ministros. Pero unos medios así, pues, conocidos por su independencia, ¿no? Como La Sexta, El Plural.
Sí, absolutamente objetivo.
Periodistas como Angélica Rubia, que no son nada vehemente, que son bastante imparciales. Bueno, pues ese tipo de periodismo y medio sacó una noticia hace 5 o 6 días de que el juez Peinado tenía 14, 10, 12 propiedades inmobiliarias registradas a nombre de él mismo, pero con dos DNI diferentes y tal. Se montó un revuelo, tertulias, tal, todo el mundo machacando, este juez hace lawfare. Hoy la defensa de Begoña, ¿sabes qué ha dicho? Que está siendo sujeta a una indefensión
universal.
Y una investigación universal. Bueno, pero lo más grave es que esa noticia tuvo cierto calado, pero es que el desmentir de esa noticia, porque claro, es que en España hay 134 personas que se llaman igual que el juez Peinado, que tienen diferente DNI, y de esas 134, no, pues hay gente que tiene propiedades.
Y por suerte solamente es el DNI y que bueno, te asocian propiedades que no son tuyas, pero bueno, una familiar mía, como se llamaba exactamente igual que su madre, la declararon muerta y tuvo un montón de problemas.
Bueno,
pues por eso mismo, ¿no?
Porque y mi padre fallecido se casó con mi mujer. No es broma, ¿eh? Yo, el libro de familia que yo recogí en La Victoria ponía el nombre de mi padre, que casó con mi mujer y estaba fallecido el pobre.
Decir, por eso te digo que
estas cosas pasan, ¿no?
Exacto. A ver, intentar hacer sangre o daño por errores, que son errores ya sean informáticos o materiales, que además tienen fácil acreditación y corrección, por supuesto, bueno, o fácil, o complicada en algunos casos, como le pasó a mi familia. Pero bueno, en cualquier caso eso tiene solución, y lo que no se puede es intentar desprestigiar a alguien por algo que evidentemente, y más en España, ¿no?, que no existe un problema a la hora de identificar personas, DNI, o sea, no es como en otros países, pues lógicamente, bueno, pues la... Eso define la clase política que existe actualmente.
Y la mediática, porque desde luego deben ser pseudomedios de comunicación El Plural y La Sexta, que fueron los que hicieron hincapié en esa noticia y le dieron bombo y platillo, y que además después pues no se han permitido han tenido el detalle de desmentirla, ¿no? De decir, mira, me equivoqué. Hemos sido como manos limpias, ¿no? Que hemos atribuido una cosita a otra Begoña Gómez, pues nosotros le hemos atribuido a otro señor Peinado, ¿no? Es decir que así nos va, Zaida. Entre todos la mataron y ella sola se murió.
Sí, la verdad que estamos haciéndole un flaco favor al Estado de Derecho, a la sensación de seguridad jurídica, a la sensación de que, bueno, que aquel que la hace la paga. Estamos asistiendo a una época donde, bueno, pues el ciudadano común, el ciudadano normal, se está sintiendo desasistido, y por lo tanto, bueno, eso va a acarrear unas consecuencias aparejadas, que es lo que estamos viviendo en otros países de nuestro entorno, ¿no? Cuando ya la gente se siente que no tiene seguridad, que no tiene protección, que, bueno, pues empiezan a escuchar cantos de sirena que le prometen absolutamente todo eso, y ya estamos viendo los vuelcos que se está dando en otros países.
¿Somos todos los españoles iguales ante la ley? Porque en su momento se criticaba que Urdangarín, la Santa Cristina, por supuesto el rey emérito campechano, tenían privilegio. Urdangarín fue a la cárcel. Cristina hizo el paseillo, se sentó en un banquillo, hubo grabaciones de vídeo, se hicieron memes, se vacilaron lo que quisieron. El rey está en el exilio, no forzado, pero elegido, indicado por un gobierno. ¿Somos todos iguales ante la ley o solamente son los borbones los que tienen que ser iguales ante la ley? Y no las mujeres de los putos amos del líder de Amado.
Bueno, lo que estamos viendo es que todos éramos iguales ante la ley, independientemente de el abogado o abogada que te pudieras pagar, que ahí sí se marca la diferencia. Lógicamente no es la misma asistencia jurídica cuando bueno pues te puedes pagar o tienes el acceso a pagar a alguien que está especializado en esa materia y por lo tanto eso tiene un coste. Que cuando no, pero ahora lo que estamos viendo es que, bueno, pues ya a determinadas personas se les da, o se parece que se les da un trato distinto a lo que debería ser el mismo trato judicial para todos, ¿no? Y eso es lo que empieza a mermar la confianza de los ciudadanos, y sinceramente yo como jurista, pues sinceramente se hace un flaco favor a, bueno, pues a esa creencia de que todos somos iguales ante la ley, pero bueno, esa creencia desde que entra el Partido Socialista por la puerta sale por la ventana, ¿no?
Es una triste pena, pero esa sensación cada día se afianza más.
Pero ¿y qué estamos viendo todo? Es una sensación generalizada que cada vez más gente manifiesta públicamente, ¿no? Y esa falta de separación de poderes, esa constante, lo que estamos asistiendo ahora, ¿no? Con todo el caso de los ERES, como
eso te iba a preguntar ahora mismo.
Personas que estaban condenados, pues van a salir prácticamente impunes, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que cuando tú crees que algo está atado, muy atado y que va a salir, pues bueno, pues por cuestiones procedimentales que evidentemente se tienen que cumplir, pero que a posteriori también por lo que digo yo siempre, ¿no? Incluso todos los magistrados tienen una ideología y por eso se tiene que controlar muy mucho los pesos de poder, ¿no? Los pesos ideológicos que se dan en cualquier órgano que tiene que ser objetivo. Y cuando no son objetivos, porque hay una prevalencia de uno sobre otro, se ven resultados como los que estamos viendo.
Hoy las noticias están llenas, cargadas de noticias del ámbito judicial, ¿no? Pero quizás la más importante, la más que llama la atención, no porque sea extraña, sino esto es muy habitual que pase en procedimientos judiciales, y tú que te dedicabas a eso lo sabes, porque la Audiencia Nacional ha pedido el archivo de la causa del Tsunami Democratic no por nada, sino porque había un error de 24 horas en la solicitud de la ampliación del plazo, con lo cual los últimos 3 años de actuaciones de todo lo que es el juzgado del García Castellón, del señor García Castellón, a la basura. Y Marta Rovira ya puede volver.
Efectivamente, ahí está la defensa, que es capaz de detectar esa errata de un día, y que a partir de ahí pues la Audiencia Nacional lo que hace no le manda a archivar, sino lo que le dice es que todo lo que haya pasado a partir de ese día, durante los 3 últimos años, no le sirve, no lo puede utilizar, y por lo tanto el juez ha dicho, pues si no puedo utilizar todo lo que ha pasado en estos 3 últimos años, pues adiós muy buena, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Tremendo.
A mí me da muchísima vergüenza, ¿no? Porque estas cosas, ¿cómo le puede pasar a un profesional 24 horas? Yo tengo algún contacto, ¿no? Alguna relación con el ámbito judicial, y hay mucha gente pendiente de los plazos, ¿eh?
Sí, ¿no? Porque
mucha gente, muchas alarmas puestas.
Pero muchísimos procedimientos se anulan por incumplimiento de plazos, ¿no? Y ahí es cuando dices tú, bueno, los plazos son prácticamente imposibles de cumplir por la administración, porque, bueno, pues entre la burocracia, la carga de trabajo, la falta de funcionarios, etcétera, etcétera, es un acumulatorio de situaciones que procedimentalmente hace que prácticamente sea imposible cumplir los plazos. Bueno, pues hay especialistas, y ahí está la diferencia en la persona a la que le das la tu defensa, en tener toda clara, muy claramente definido todo ese tipo de pequeños detalles que pueden marcar la diferencia a la hora de tener una resolución u otra en un determinado procedimiento. Pero lo que está claro es que, bueno, esto lo tenemos que cumplir todos, y por fallos procedimentales se anulan infinidad de cosas, y por lo tanto, bueno, también les tiene que venir afectado ahí. Lo que pasa es que esta afección concreta es en un asunto tan grave y de tal magnitud que, bueno, que deja esa sensación de impunidad con los con los hechos terribles que sucedieron en Cataluña con el tema del procés, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya estamos viendo, por una parte, es como si todo se organizara a favor de eliminar una época de nuestra historia y de España, que sinceramente es francamente lamentable. Y bueno, pues al final todos, y parece que todos y cada uno de ellos van a acabar impunes.
Eso parece, y desde luego lo del Tribunal Constitucional y la revisión de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de los ERE, quien defienda eso y encima defiendan que el PSOE ha sido víctima poco menos que del Aufar y de una persecución judicial para acabar con el poder que tenía el PSOE en Andalucía, y que eso se esté vendiendo, se esté diciendo, y que no pase nada, y que los ciudadanos españoles sigamos comprando ese tipo de discursos, pues a mí no me acaba de sorprender, sinceramente.
Bueno, esto es especialista a lo largo de la historia de cambiar el relato de los hechos, ¿no? Y como además tiene a medios de comunicación, a muchísimos medios de comunicación, haciendo ese relato, pues muchas personas solo escuchan un solo relato, ¿no? Y se olvida, porque la gente vive el día a día, la gente vive su vida, no está pendiente de lo que pasó hace un año, porque, bueno, las noticias se suceden una tras de otra y al final el relato cambia en la memoria de las personas, ¿no? Y esto, bueno, pues lo tiene perfectamente controlado el Partido Socialista y los partidos de izquierda. Saben cómo funciona en la mayor parte de la memoria colectiva y, bueno, pues a eso se agarran, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues les está saliendo bien. Si esto es un hecho que lo vemos día a día, les está saliendo bien, va cambiando la historia. Ahora ellos son los ofendidos, los ERE de Andalucía poco menos que no han sucedido. Que bueno, pues es que es una situación tan dantesca que para el que las personas que tiramos de hemeroteca, que tenemos un recuerdo y demás, es realmente escalofriante, porque es que estamos yendo en un camino que del que no hay vuelta atrás y que desgraciadamente bueno, solo tiene visos de empeorar.
Y tú, como miembro destacado del Partido Popular en Canarias, ¿cómo te encuentras ante la posición de tu partido con respecto al reparto de menores? ¿Crees que la postura de Feijóo está siendo tibia, que el Partido Popular no acaba de posicionarse, que hay miedo por las reacciones y los órdagos que está lanzando Vox para la estabilidad de otros gobiernos autónomos en otras comunidades autónomas? ¿Crees que el PP Nacional está apoyando al Canario?
Vamos a ver, quien tiene que gobernar es el gobierno de España, es decir, Pedro Sánchez y su camarilla. Y esa camarilla es la que tiene que dictar una ley de reparto, no solidario, sino reparto por número de personas, darle asistencia al número de menores correspondiente por población, por el criterio que sea. Pero lo que está claro es que también eso tiene que ir acompañado de unas partidas presupuestarias que hagan posible a la comunidad autónoma que tenga que hacerse cargo de los nuevos menores a los que tenga que hacer frente, de poderles dar una asistencia.
Pero Saida, por ese argumento, que nos manden el dinero a Canarias, nos quedamos aquí. Si es un problema de presupuesto.
No, pero es que no solo es un problema de presupuesto, es un problema de cabida. Casi estamos atendiendo a cerca de 6.000 menores. Ya no es una cuestión, ya es que no tenemos espacio físico para atenderlo. Ese es el problema, que ya no tenemos espacio físico para atenderlo. Y esa es la grave crisis que tenemos en Canarias. No hay zonas habilitadas y estamos viendo cómo el gobierno de España se le pide al Ministerio de Defensa pues que habilite o que ceda determinadas instalaciones y te dicen que no. Por lo tanto, es que no hay centro para dar acogida al número de menores tan ingente que estamos haciéndole frente aquí en Canarias. Por lo tanto, no es una cuestión de solidaridad, que nosotros hemos demostrado que somos absolutamente solidarios. Es una cuestión de espacio físico. Y para que otras comunidades den cabida a estos menores que ya no caben físicamente en Canarias, pues lógicamente tienen que habilitar unos espacios, tienen que tener unos presupuestos, porque recordemos que prácticamente anualmente, y no da el dinero, son 90 millones de euros lo que se nos está traspasando, y no da el dinero para atender a los menores que estamos atendiendo. Por lo tanto, bueno, ese reparto, que ya no es por solidaridad, sino por una cuestión de emergencia, tiene que ir acompañado de una partida presupuestaria. ¿Qué está haciendo el gobierno de Canarias? Hablando de la solidaridad, dándole ese pábulo a Vox de que si se acepta por las comunidades autónomas que estén por el PP, pues romperá los gobiernos. Pero si es una ley que viene del gobierno de España y que te dice, oye, comunidad autónoma, ya seas del PP, de Vox, de Pepito Pérez en su casa, y tú tienes que acoger a un número de migrantes según esté llegando, porque yo como gobierno tampoco es que esté haciendo nada para evitar esa llegada masiva, pues te doy el número y te doy los recursos económicos. Y en el cielo, en la tierra paz y en el cielo gloria, así es lo que tendría que ser. Pero aquí no se está haciendo, aquí el Partido Socialista está, como sabe bien hacer, echando valores de fuera, hablando de solidaridad, hablando de no sé qué, y la realidad es que lo que tiene que hacer es lo que hace un gobierno, que es gobernar.
La verdad es que echarse las culpas los unos a los otros es una herramienta muy empleada. Y lo que está claro es que mañana miércoles no sé si se va a solucionar con esa conferencia sectorial y va a generar solidaridad en otras comunidades autónomas.
Que no, pero, que mientras no hay una ley que obligue a todos, esto no se va a solucionar por las buenas, porque cada comunidad autónoma considera que tiene sus propios problemas y tiene su propia falta de financiación. Esto tiene que venir del gobierno de España dotando las cantidades económicas. Si no, nadie voluntariamente se va a hacer cargo de un problema que ahora mismo está a 3.000 kilómetros de distancia. Es que, vamos, es que si no somos capaces en la misma isla de Tenerife de ser solidarios con las personas sin hogar que se encuentran y vienen directamente a Santa Cruz de Tenerife y no somos solidarios ni en la propia isla porque no se abren nuevos centros para dar respuesta habitacional a estas personas que están sin hogar y solo Santa Cruz prácticamente es la que está subiendo con fondos propios su atención y su asistencia, pues si no somos capaces de ser solidarios en una propia isla, pues tú imagínate a nivel nacional cuando el problema te cae a 3.000 kilómetros de distancia, que no funciona así.
No somos solidarios, eso está claro que el pueblo español si no viene con perrita, han sido 32 simplemente los que se han trasladado.
Pero
es que
si no, ¿de dónde sacas el dinero, Diego? Que el coste económico...
6.000 estamos atendiendo aquí, claro, son 6.000, claro, se han alquilado muchísimas viviendas.
Más los adultos que se quedan y que acaban en los centros de acogida, mayoritariamente aquí en Santa Cruz. O sea, es un problema que se tiene que hacer frente con dinero. El dinero lo mueve todo. Si no puedes pagar la solidaridad, no puedes ser solidario. Y eso es la diferencia entre izquierda y derecha.
Señales horarias. No era ninguna alarma. Oye,
lo di por hecho.
Y lo último que te iba a preguntar, ¿a ti te parece que es suficiente la unidad que se ha demostrado entre el gobierno canario y cabildo y municipio cuando después le hacen un guiño de poner un centro en algún municipio del norte, no quiero decir nombres, pero voy a decirlo, Santa Úrsula, y la ciudadanía se pone manos a la obra para que ese centro no se convierta en una realidad y que lleven a los menores a otro municipio aledaño? ¿Tú crees que es suficiente que el gobierno, los cabildos, los municipios firmen un documento o habría que explicarle a la sociedad que la solidaridad no solamente es del vecino, sino también a una propia?
Es que la solidaridad, bajo el concepto de solidaridad, se esconden otra serie de ramificaciones. El tema de pues un número, cualquier número de migrantes, cuando son excesivos y no tienen a los cuidadores oportunos y están en la calle y realmente entre ellos también tienen problemas y se generan problemas de convivencia porque no tienen el número de cuidadores suficiente que los vaya orientando, ¿no? En la convivencia y en la relación con los demás, pues lógicamente se van generando unas fricciones que los municipios o los vecinos de esos municipios, por los que las cosas que van oyendo de otros sitios, pues no quieren tener. Y eso es una realidad de la que no se trata. Pero todo es lo mismo, todo parte de lo mismo. La masificación, un número excesivo de niños y adolescentes en un solo lugar, que no tienen el número suficiente de cuidadores, que no tienen las actividades diarias, que vayan incluyendo todo su horario para que no estén de la manera que los estamos viendo también por la calle vagando. Pues todo eso genera una serie de problemáticas de convivencia que si no se atajan y se cierra simplemente la falta de solidaridad, estamos dejando a un número muy importante de personas afectados por un problema de los que no se quiere hablar. Y cuando no se habla de los problemas, no se ponen las soluciones y todo es frases o palabras generales, ¿no? Falta de solidaridad, racismo, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que también nos ha acostumbrado y nos ha leccionado la izquierda de este país, que no se puede hablar del problema y si no se habla del problema, pues no se atanja las soluciones, porque este gobierno lo que no hace es meterse en los problemas para solucionarlos. Y entonces, pues así nos va a todos lados.
Pues Aida González, ¿qué le digo? Que pase usted buena semana, que tiene usted ya una reunión que atender y no le quiero quitar más tiempo.
Muchísimas gracias.
La semana que viene o el martes o el jueves, ya vamos viendo.
Ya vamos viendo, pero muchísimas gracias por contar conmigo, porque la verdad que es un honor participar en tu programa.
Gracias a ti, Aida. Hasta la semana que
un
viene.
Un beso. Gente Radio en verano.
Bueno, pues tenemos que comentarle que un total de 540 voluntarios de Canarias han participado en la segunda edición del Mes Social de CaixaBank, una iniciativa de la entidad financiera cuyo objetivo es acercar y fomentar la práctica del voluntariado entre los empleados de la entidad y sus familiares, clientes y la sociedad en general. Las 150 acciones solidarias que se han llevado a cabo, centradas en el acompañamiento, la educación, el medio ambiente, la digitalización, la cultura o el deporte, han generado un impacto positivo en la vida de más de 4.500 personas en situación de vulnerabilidad de las islas. Estas actividades han sido posibles gracias a la colaboración con 67 entidades sociales. Así, entre otros de los objetivos del mes social es poner en valor la labor fundamental que lleva a cabo estas asociaciones conocedoras de las necesidades de cada municipio y territorio. Mediante esta iniciativa, los canarios han podido ver en primera persona las realidades que afrontan personas en situación de vulnerabilidad, tomando conciencia y siendo conocedoras de realidades que se producen cerca de nosotros y comprobar la importancia de la labor que realizan las entidades sociales para mejorar la vida de estos colectivos. Entre las actividades más destacadas celebradas en las islas, voluntarios en Santa Cruz de Tenerife organizaron una jornada de paddle surf para personas con discapacidad de la asociación Aldis. Los voluntarios de Gran Canaria, en colaboración con la Fundación Floresta, realizaron una ruta por el sendero de la finca del Osorio, en el Parque Natural de Oramas, durante la cual contribuyeron a la recogida de residuos y el riego de este enclave natural, jornada en la que participó el director territorial de CaixaBank, Manuel Afonso. Otra de las iniciativas más emotivas de este mes social de CaixaBank y para conmemorar el Día de Canarias fue la celebración en el Sauzal Tenerife con personas mayores en riesgo de exclusión social en la Casa de Acogida Madre del Redentor. La solidaridad a nivel nacional llega a más de 16.500 voluntarios que han participado en más de 2.700 actividades que han organizado en todo el territorio nacional, generando un impacto positivo en la vida de más de 117.000 personas en situaciones de vulnerabilidad. Acciones que han sido grabadas en colaboración de 998 entidades sociales locales. Estamos muy orgullosos de los resultados de la participación de esta edición del mes social, ya que son los mejores desde que comenzamos esta andadura en 2015 con la Semana Social, una actuación que se ha señalado el director de Acción Social de CaixaBank y presidente de la asociación, don Josep Parareda. Voluntariado CaixaBank se constituye como una de las mayores iniciativas de voluntariado en España y su propósito es acercar a la práctica de acciones solidarias a toda ciudadanía. Con una trayectoria de más de 19 años, la asociación está formada por los empleados y exempleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación La Caixa, así como amigos, familiares, clientes de CaixaBank y todas aquellas personas que quieran participar en actividades solidarias. Todos los interesados se pueden poner en contacto a través de la página web voluntariado de CaixaBank.org, a través de Instagram, ex, Facebook o LinkedIn. Es una información que nos ha pasado la Fundación CaixaBank. Bueno, pues segunda pausa musical, a ver si somos capaces de ponernos en contacto con nuestros siguientes invitados de la mañana de hoy. Luis Miguel nos ofrece Amarte es un placer.
Me estoy enfermando de amor. Quisiera caminar tu pelo. Quisiera ser noche en tu piel. Pensar que fue todo un sueño. Después descubrirte otra vez y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer. Tener como cosa mía y no poderme lo creer, tan mía, 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 que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer. Beber de tu pecho la miel del amanecer, mis dedos buscando senderos llegar al final de tu ser, bailar el vals de las olas, cuerpo a cuerpo tú y yo, fundirme contigo en las sombras y hacerte un poema de amor y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no podérmelo creer. Tan mía, 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 que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer.
Menos mal que uno tiene amigos para esto de los imprevistos. Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días. Hombre, aquí por rato y para descosido.
¡Hombre! No, hombre, te voy a contar la verdad a ti y a todos los oyentes. Teníamos concretada una cita con la diputada del Común, que hay que justificarle todos los imprevistos, porque para eso tiene un cargo como el que tiene. Y además me compensa. Y mañana viene a las 8:30 y vamos a hablar largo y tendido. Pero me ha dejado un hueco. Imagínate tú, previsto hablar con Lola Padrón a las 9 de la mañana, a las 9:15, no sabíamos qué hacer con el chicle, ya estábamos tirando.
Lo que se llama un boquete,
¿verdad? Pero un boquete de los buenos, de los buenos. Yo tenía, mira tú, pasa que tenía un texto, pasa que es que últimamente escribo menos de lo que debería, ¿no? Lo vi, digo, por si acaso, y no me gustaba, no era el día de entristecer más a la gente con la que tenemos encima, ¿no? Porque respecto a la situación política en este país, que no es para comentarla. Otro día igual lo largo, ¿no? Pero son cosas que mejor se escriben y se dejan puestas en un digital, y que ahí la gente, pues las reflexiones, ¿no? Metérselas en directo por los oídos es más duro. Sí, y además yo quería hablar contigo del España-Francia de hoy.
Bueno, eso es de los grandes momentos que luego recordaremos, ¿no? Estamos todos desde el pasado viernes, con la jeribilla en el cuerpo. Mi mujer esta mañana, ya desde que nos levantamos, me dice, ¿y qué hacemos hoy para picar durante el partido? Yo creo que todos estamos así un poco, ¿no?
Entre una tortilla picamos, de tranquimacín, ¿eh? O de orfidal. Exacto. Una tortillita de orfidal.
Porque yo creo que lo de picar es como terapéutico, ¿sabes? Como que nos aleja un poco de la realidad del fútbol. Y lo de picar es ahora como una cosa secundaria, pero que coge protagonismo, ¿no? O sea, ¿qué picamos? ¿Quién vendrá esta tarde por casa? O a ver si alguien nos llama y vemos con amigos el partido en algún lado. Hombre, yo creo que el fútbol, desde luego, a veces nos viene muy bien. Por eso mismo que tú dices,
¿no? Y nos une como país.
Exacto, y que nadie lo utilice tampoco, ¿no? Como bandera propia, ¿no? Porque tú sabes que hay gente que se apropia de las cosas comunes y a veces las desvirtúan, ¿no? Y mira, yo creo que el fútbol está un poquito a poco alejándose de esa, ¿no? De esas apropiaciones indebidas de confundir el fútbol con otras cosas, ¿no? Porque el fútbol ni es política ni es nada. El fútbol es un juego que se juega durante 90 minutos a veces. Viene la tan temida prórroga, pero desde luego el fútbol no es más que un pretexto como lo ha sido siempre, un deporte, y es algo que luego nos une. Y si a veces el fútbol fuese un poquito más valiente, y que creo que en parte lo ha sido, y esta Eurocopa tiene parte de eso, pues también puede apoyar mucho a que las cosas cambien, ¿no? Y lo digo, ¿sabes por qué? Por el mensaje que lanzó Mbappé antes de que empezara a rodar el balón en esta Eurocopa en Alemania, ¿no? Que lanzó una advertencia política, pero que bueno, que igual que Mbappé, también los jugadores tienen ideología, tienen padre y madre, y también pueden compartir determinadas cosas cuando algo funcione mal en sus países, o como está pasando en Europa, que Europa está ahora mismo media constipada, y que necesita también de ciertas referencias. Eso desde luego ha generado un cisma, ¿no?, dentro del fútbol, porque estamos viendo a jugadores que están opinando un poco más de política. Pero es que hay que opinar de política, hay que opinar de género, hay que opinar sobre la violencia de género, hay que opinar sobre la educación, sobre la cultura, sobre la sanidad, sobre todo. Los jugadores deben dejarse de esa envidiosa forma de vida, ¿no?, que tienen, de esa envidiosa forma de vida millonaria, lejana de sus aficionados. No hay nada más lejano de un aficionado, de un fan, de un seguidor, que un jugador de fútbol. Entran en esos coches con los cristales tintados en los estadios para entrenar, y a veces ni hay cercanía con la gente que cada domingo se desgañita, que les compra sus camisas, que les mantiene su negocio. Y yo creo que ellos, a cambio, lo que es el estamento futbolístico, tiene mucho que aportar, tiene mucho que opinar y tiene mucho que apoyar, porque de hecho a este país hoy nos tiene a todos pendientes de ellos. Y si es para bien su contribución, lo es deportivamente hablando, porque desde luego el fútbol trasciende en muchas cosas, pero yo creo que es fundamental, ¿no?, que los futbolistas también se comprometan un poco, que nos devuelvan un poco de... Yo sé que es complicado, o sea, significarse políticamente, pero que no hace falta hacerlo con siglas ni con colores, sino sencillamente pues con un poquito de sentido común. Y hay muchos jugadores con ese sentido común que en algunos momentos nos viene bien, cuando los políticos, Diego, pierden el norte, ¿no?, y pierden la orientación, que un jugador, un entrenador de fútbol, nos ponga un poco de sentido común, que nos lo diga alguien tan conocido, siempre nos viene bien, ¿no?, porque eso aplacaría muchos problemas de los que estamos teniendo hoy en día, ¿no?
Pues sí, la verdad, a mí me llama muchísimo la atención que en torno a la selección española de fútbol en concreto, la de básquet a lo mejor, ¿no?, pero desde luego la selección española de fútbol une a un país que está muy radicalizado.
La de básquet también lo hace a su manera, a la intensidad, digamos, a la dimensión que representa, que, ¿sabes?, a lo que realmente, ¿no?, acaba representando. Pero el deporte en general es algo, el deporte es que es inocuo, ¿no?, y es capaz de sacarnos lo bueno y lo malo, pero solo en los 90 minutos que dura el partido. Una vez que ganes o pierdas, al final ya te quedas con el recuerdo, ¿no?, pero los 90 minutos, ese rato, ¿no?, es la magia que tiene el fútbol, ¿no?, el ver, como hemos visto en esta Eurocopa, que un equipo va perdiendo y en el minuto 95-96 viene un gol, como nos pasó a nosotros el otro día. Eso nos ha dado a nosotros una inyección de moral que llevamos 4 o 5 días sin acordarnos de Puigdemont, ¿eh? O sea,
ni ganas,
ni nos interesa Puigdemont, ¿quién es? ¿Qué camisa tiene? ¿Qué número, no? No, hombre, vamos a hablar de fútbol un poco. También es verdad que, ¿no?, se habla, a veces se compara al fútbol con el antiguo circo romano, ¿no?, por eso de pan y circo y tal. Pero yo creo que el fútbol puede tener un protagonismo mucho más comprometido, y hemos visto grandes compromisos de los deportistas a lo largo de la historia que han llegado incluso a cambiar formas, ¿no? El racismo se empezó poco a poco a combatir con muchos gestos de personas, de una mujer atleta negra que se resistía como mujer y como negra a que aquel mundo dominado por los blancos le impidieran practicar deporte como realmente tendría que hacerlo. Y son pequeños pasos que vamos dando entre todos, y en el que los deportistas tienen mucho, mucho que dar. Y esta tarde va a ser fútbol, esta tarde es sencillamente pasarlo bien, divertirse, estar en familia. ¿Y eso qué lo consigue? Pues un equipo de momento de 11 que van a jugar, pero son 20 y pico que están ahí en esa concentración al frente de un entrenador que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero que estas personas han formado parte de nuestras vidas en el último mes de una manera muy intensa. El resto del año, cada equipo ha sido cada equipo, Diego. Cada uno ha defendido sus colores. En los que somos del Tenerife, pues ahí hemos estado, renqueantes en la segunda división, pero no cabe duda que una vez que cada jugador se quita la camiseta de su equipo y se pone la roja, nos unen a todos, ¿no? Y yo creo que esa fuerza de la selección es muy importante, ¿no? Y lo ves en los países y se ha visto, ¿no? Y esto es algo que es común en todos los países, ¿no? Unas aficiones más calientes que otras, más efusivas que otras, pero en el fondo todos bajo un mismo color, bajo un mismo país, bajo un mismo nombre, pues hemos estado disfrutando y siendo más país de lo que hemos sido últimamente, ¿no? Y eso ha sido maravilloso.
Pero hay cierto, hay dos reflexiones que yo me vengo haciendo en estos días, porque al final uno está enfermo de análisis, está siempre pensando y sacándole punta al lápiz por los dos lados. Claro, ¿te acuerdas cuando era chico y le sacaba punta al lápiz por los dos?
Mira lo que acabo de hacer yo ahora, ¿sabes? Me ha pasado lo mismo.
Pero fíjate, ¿tú te acuerdas hace 12 años cuando España ganó la última Eurocopa, la tercera, que ya somos los mejores de Europa, tenemos tres como Alemania? Hace 12 años estaba inundada los balcones de esta España de bandera. Este año no veo ni una.
Pues está costando un poquito, por eso hice yo esa reflexión al principio, ¿no? Que hay quienes se apropian de los símbolos y a veces nos confundimos, porque esa bandera no pertenece a nadie en concreto, ni a ninguna nadie.
¿Y qué ha pasado en este país en 12 años? Todo. Para que hace 12 años nadie tuviese vergüenza de poner una bandera de España sin escudo de ningún tipo, ni monárquico, ni el aguilucho, ni absolutamente nada. La bandera de España, roja, gualda, como Dios manda. En todos los balcones había centenares de miles de banderas por toda España, en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia, en Cuenca, en Canarias, en Andalucía. Yo no veo banderas de España en Canarias esta vez.
Pero en Canarias siempre ha costado un poco, ¿eh? Canarias es una de las comunidades donde...
Pero hace 12 años había, hace 12 años había.
Se respiraba otro aire. Las cosas se han deteriorado, las cosas se han radicalizado, lamentablemente. Las cosas se han enconado. Y entonces, claro, tenemos una sociedad más digamos más vigilantes los unos de los otros, más recelo entre la gente, pero eso tiene culpa los señores que están en el Congreso y las señoras que están en el Congreso, los diputados y en el Senado, porque hay que verlos cada semana de lunes a jueves, que es cuando trabajan ellos, si es que trabajan algo, porque la verdad que no se ha notado mucho su trabajo, porque ese trabajo lo que hace es empeorar, ¿no? Y es que todos los días ese discurso del odio, del enfrentamiento, de la división, de las dos Españas, pues evidentemente ha hecho que una parte de ellas renuncie a la bandera. A mí hay unas cosas, lo voy a decir, no sé si esto a mis amigos socialistas les va a gustar o no, pero yo a veces echo en falta en el... Y yo no soy muy patriótico, vamos a ver, pero sí respeto mucho las cosas. Y si esta es la bandera que me he encontrado al nacer en este país, pues evidentemente tendría que asumirla como el resto de los españoles en ese sentido. No soy yo muy patriótico, ¿vale? Pero sí el respeto me lleva a respetar los símbolos, ¿no? Creo que es necesario, siempre y cuando esos símbolos, hombre, representen, tengan unos valores. Y los valores de este país pues también se van renovando con la sociedad. Lo que pasa es que esta sociedad, como tú dices, o como te he comentado, a mí me da la sensación de que ha empeorado su calidad de vida, ha empeorado su capacidad de convivencia, ¿no? Y eso es malo, porque nos hemos fijado en el peor ejemplo que tenemos en el país, que son nuestros políticos. Y eso hace a veces que, hombre, tú ves a gente que sale a la calle con una bandera de determinado color que insulta al adversario de enfrente, ¿no? Y el adversario de enfrente con sus símbolos también insulta al otro. Entonces los símbolos se han convertido en elementos de impertinencia, de enfrentamiento, de choque, ¿no? Y claro, eso es un verdadero problema. Y lo que iba a decir yo a la gente del PSOE. A mí me extraña que el PSOE, siendo un partido de este país como es, le cueste tanto sacar la bandera de España, porque si el PSOE tuviese esa... Creo yo, es una reflexión, no lo sé, igual me equivoco y yo pido disculpas antemano, porque además esta conversación es tan improvisada como la llamada tuya para que intervenga, ¿no? Entonces no tengo yo una estructura pensada, ni vengo aquí con una idea preconcebida, pero bueno, es lo que me...
Pero es lo que te sale y es lo que vale.
Es lo que me sale del alma, ¿vale? Ni quiero enfrentarme con nadie, ni quiero tampoco reprochar a nadie, pero sí veo que el PSOE utiliza poco la bandera, ¿no? Como símbolo, como acompañamiento, digamos, de sus actos. Hay más una simbología de partido. Le pasó al PSOE y a otros partidos, pero digo el PSOE porque es un partido grande, ¿no? Un partido más que gobierna, un partido que maneja esta situación y que también podría conducir esto pues por otros derroteros, ¿no? Siendo ejemplo, ¿no? Ya aparecen algunas, pero todavía son muy tímidas esas apariciones, porque si dejamos que los símbolos los utilicen determinados partidos, elementos, organizaciones, estamos equivocados. La bandera de Canarias, aquella famosa bandera, esa famosa bandera, histórica bandera de las siete estrellas verdes, que bueno, que sabemos todos que no es la bandera oficial, ni lo puede ser, porque no está considerada así, pero sí es un poco una bandera popular, ¿no? Una bandera que está como muy arraigada a la sociedad canaria, pero bueno, que determinadas fuerzas políticas se han apropiado, y luego a canarios, hay canarios a los que le cuesta, ¿no? Asumir eso. Pues yo creo que asumir esa simbología, porque más allá de lo que tenía como significado político, yo creo que también siempre en los canarios ha tenido, digamos, ese reflejo real de lo que nosotros vemos, ¿no? Azul, blanco, amarillo y siete estrellas que representaban a cada una de las islas, ¿no? Y esta bandera de España, que llena ahora mismo estadios por el mundo de mucha gente, pues yo no creo que, a ver, que todas estas personas que vayan a esos partidos sean de la fallofera, ¿no, Diego?
No lo creo.
Sean, no va por ahí la cosa, ¿no? Yo creo que a la gente de izquierda también le gusta el fútbol, vibra con la selección, y esa parte yo creo que es ahora la asignatura pendiente que tenemos. Y tenemos el elemento de base. Hoy estamos todos pendientes del partido. Hombre, siempre habrá quien hoy quiera, por su ideología, o por lo que sea, o por su ignorancia, que igual España no gane, ¿no? Porque no traga este país ni de coña. Bueno, mira, si esa gente que nos sume, pues a mí me da igual, pero yo, no sé, como ustedes, yo me he cuidado en este país y me preocupo de que este país sea mejor. ¿Que no me gusta España como está a veces? Bueno, eso es otra cosa. Pero, hombre, tenemos cosas que son comunes. Ahora vienen las Olimpiadas, para no hablar solo de fútbol, y vamos a tener ahí a cientos de deportistas representándonos. Porque, a ver, yo soy de los que me emociono viendo a nuestros deportistas ahí.
Sobre todo cuando tocan el himno de España, ¿no? Se te caen los lagrimones.
Bueno, yo creo que es una, y en vela. Yo creo que es algo que nos une a todos, ¿no? Y no tiene por qué ser un elemento.
Y Tachi, otra cosa que a mí me llama la atención y hay que reflexionar sobre eso, lo que vamos a ver esta tarde, los 22 jugadores que representan a Francia y a España, reflejan también la sociedad en la que vivimos en Europa y la pluralidad y la integración de las personas, ¿no? Sí. Antes era Zidane, que venía de Argelia, ¿no? Y España tenía un nacionalizado, tal. España tiene Laporte, que tuvo que decidir, Lenormand, Iñaki Williams, que ahora Nico Williams, Iñaki Williams, Changana, el hermano.
Claro.
Lamine Yamal,
claro.
Eso y mira Francia, que quita a Griezmann y a Teo Hernández, y los demás son todos de color oscuro.
Todos son negros.
Esa es Europa, ¿no? Esa es la Europa que se nos viene.
Exacto. Esa es la Europa que yo creo que es la Europa que respira, y luego hay otra Europa que es la que te acogota, ¿no? Que es la que quiere que solo... Coño, es que hay gente en esta Europa, que menos mal que este fin de semana, por lo menos en Francia, se les cortó el paso, que quieren también determinados colores, ¿no? Determinados colores, determinados pensamientos y determinadas, digamos, formas de ver el continente, ¿no? Por eso digo que el fútbol debería de dar un paso más allá, y si representan a los países se deben defender como estructuras de país, y eso es, para mí, es fundamental. Y el deporte ahí tiene un papel esencial en la defensa, pues, de los símbolos, que los símbolos no nos tienen que llevar a un comportamiento, digamos, de radicalismo, ni mucho menos, sino al contrario, vivir las cosas de donde uno vive con naturalidad, con la proximidad y con la familiaridad, empezando por el barrio donde vive uno, ¿no? Eso es fundamental, y después ya... caramba, no ponerle tantas pegas a las cosas, porque una vida así de reproche es terrible, ¿no? Todo eso es muy aburrido. Entonces, bueno, esto es fútbol hoy, pero hay otras cosas detrás del fútbol, ¿no? Y está claro. Y esta Eurocopa, pues bueno, en algunos momentos se ha roto esa barrera del futbolista que solo habla de fútbol, ¿no? El futbolista puede hablar de muchas cosas. Hay futbolistas universitarios, hay futbolistas que son homosexuales, o sea, hay gente con esa diversidad que es maravillosa, que es la diversidad de las ideas y del deporte. Y si el deporte contribuye a una vida mejor, pues vamos, mucho más positivo es el deporte en ese sentido, mucho más nos aporta, ¿no?
Pues Tachi, esta tarde a disfrutar del partido de España-Francia.
Por supuesto.
Ojalá que ganemos, y si no, que la tortilla de Tranquimacín no nos haga subir las pulsaciones.
Yo espero no llegar a los penaltis.
Yo el otro día cuando metió el gol a Alemania y con los chiquitos, los extremos en el banquillo, que no teníamos delantero, digo, me cago en Dios. Y subimos recomponernos. Yo ponía, pues, le quitaba el sonido, cambiaba de canal, lo pasé fatal, la verdad, pero mira.
A mí no me hables de eso, porque además yo tuve que interrumpir el partido, me tuve que ir a la Laguna en el descanso a llevar a mi hijo, que tenía una actuación en la Laguna, que vaya día también para poner una actuación musical. Bueno, era después del partido, evidentemente, pero claro,
los ensayos,
todo eso. Y claro, entonces tuve yo que dejar de ver el partido, volver, me venía viéndolo por la radio, imagínate, ¿no? Esa intriga que te entra. Bueno, yo, hay que disfrutar, hay que...
Pues eso, ir, que esta tarde sea una tarde de disfrute.
Sí, con deportividad. Por cierto, déjame aprovechar, ya que te has aprovechado de mí.
Venga, día 11 de julio. Día 11 de julio.
Tenemos cita con una de las... Espérate un momentito, porque tengo aquí los datos y no quiero perderme.
Porque no, te los adelanto yo, una tremenda cantante soprano.
Que una semana más
vamos a este mes, además que tenemos doble sesión, porque tenemos ahora tenemos esta entrega del jueves día 11 y después el día 18 tenemos otra, pero viene Carmen Acosta, que es una reputadísima soprano de nuestra tierra, uno de los valores culturales más importantes que tenemos por aquí, que además ha sido reconocida ayer lunes en ese famoso acto que cada año celebra la Laguna, el casino, reconociendo a la figura de la mujer canaria, y este año ella ha sido la mujer canaria reconocida en ese tradicional acto. Pues la tendremos el jueves en la Sociedad Tagoro con entrada libre, como cada jueves, a esta famosísima soprano muy joven y muy reconocida a nivel mundial, a ver que nos cuente este jueves su historia, sus inquietudes, y que también nos acerque al complejo mundo de la cultura en esta tierra, y a ver cómo es esa visión de una mujer atlántica, ¿no?, en un mundo complejo como es el de la música clásica, aunque seguramente nos llevará por derroteros en los que hablaremos de otras muchas cosas.
Pues muchísimas gracias, Tachi, y desde luego es una pena, porque yo el día 11 de julio tengo un compromiso que no puedo eludir, intentaré compaginarlo, por lo menos saludarte, y José, espero que esté por allí para grabar ese maravilloso diálogo.
Los esperamos porque, como bien saben, Gente Radio siempre está pendiente de hacer una grabación de ese acto y luego la transmisión posterior, que a mí me encanta que sea así, porque es una contribución para los diálogos en el Tagorón muy, muy importante, porque llega a muchísima más gente, ¿no? Y no nos quejamos de público, porque la verdad tenemos
no cabe
un público
más
bastante fiel.
Y no cabe más en esa sala.
Pero luego que lo compartamos con la gente a través de las ondas de Gente Radio es maravilloso.
Tachi, si no te veo el jueves, que creo que voy a hacer todo lo posible por lo menos para pasarme, aunque no me pueda quedar todo el tiempo, nos hablamos el lunes y que España gane, ¿eh? Así que tranquilo.
Perfecto, no, que gane España esta tarde, ¿eh?
Un fuerte
y
abrazo.
Que ustedes lo disfruten, que ustedes lo saboreen y lo vivan con la intensidad, pero que ganemos, por favor.
Hasta lunes, Tachi. Cuídate mucho. Gracias.
Venga, buenos días, un abrazo. José, un abrazo también de los controles.
Gente Radio, en verano. Gente Radio, en verano. Tu día.
Bueno, pues empezamos el tiempo de tertulia, hoy casi puntuales. Santiago Martínez, buenos
días.
Muy
buenos días.
Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Doctor Arcó, don Antonio, buenos días.
Buenos días, lo de Dios, un día precioso.
Te perdiste el martes pasado la tertulia Santa Crucera, de la que gozábamos allí con un solito en la espalda y por el lateral,
¿eh? me gustó el ambiente, y no lo sabía.
No.
Me quedé sorprendido cómo ahí nos vimos. Estaba aquello lleno de todo y me alegro mucho que den.
Cerca del micro,
me alegro mucho que den una conjuntamente el equipo de gobierno lo que haya que dar y ponerse a disposición de la prensa. Era el primer año y ha pasado un año. Y me parece. Yo lo pasé muy bien. No estaba, yo iba a mi tertulia, que es esta, que estoy encantado, pero no sabía que había tanta gente. Estaba todo el mundo allí que se preciara, ¿eh?
La verdad es que sí, que estuvo.
Y ustedes muy bien situados, ¿eh?
Teníamos a la COPE a la izquierda y a la SER a la derecha.
Muy bien.
¿Qué querría decir eso?
Nada, quería decir que
estábamos en el centro, ¿no? Bueno. Eso de tener a la COPE a la izquierda es complicado, y la SER a la derecha también. Bueno. Ahora, te digo una cosa, me han llamado gente que sorprendente y aplaudiéndonos. Ha habido uno que me ha gustado mucho y dice: la verdad es que soy unos crack de la radio artesanal. Porque éramos dos para lo que otros tenían allí seis, ¿eh? Tenían unos domos de allí grabando de ahí, y José tenía allí un móvil con un trípode, ¿eh? Pero emitimos en directo. Juan Carlos me lo dijo.
Dice, fue el único medio que emitió en directo toda la rueda de prensa de la presidenta y el vicepresidente, porque lo fui escuchando desde el puerto que salía hasta Santa Cruz
y que nos fuimos los
hasta
últimos.
La Laguna. Y en la Laguna tuve que cambiar porque no se oye, desgraciadamente, habrá que buscar.
Eso lo vamos a arreglar ya mismo.
Una antena
ya mismo,
en algún
ya mismo,
sitio.
Ya mismo lo vamos a arreglar.
Para que se oiga ya, porque cuando tienes que hacer zapping, me pongo a buscar y digo, es que no hay ninguna. Y estaban todas allí.
Claro, son frecuencias, ¿no? Se acaban de redistribuir las frecuencias.
Están redistribuyendo.
Ah, me alegro mucho.
Pero bueno, vamos a intentarlo. Yo no sé si estoy sonando yo
o... Soy yo, perdón. Yo no sé ponerlo, voy a ponerlo ya.
Son las campanadas de las 9:30.
Las 9:30.
No, me están metiendo aquí cosas a la vez, perdone, señores, queridos radio oyentes. perdonen ustedes, que son los que a los que nos debemos.
Y yo aquí también estaba escribiendo, porque mira, ¿conoces una, ahora que tú ya estás más posesión como primer adjunto de la Diputación del Común, conoces, qué malo soy?
No he tomado.
No, es que me mandó el otro día, ¿conoces una empresa que se llama Odesocan?
No, así a bote pronto, ¿no?
Venga, pues te la voy a presentar el 17 de julio. Viene aquí la presidenta.
Encantado, si tengo que conocerla, encantado.
Ya te mandaré la información, porque para mí ha sido un descubrimiento.
Esta ¿cómo empresa se llama?
Odesocan.
¿Así? ¿Cómo suena?
Sí.
Odesocan. Lo último será Canarias, sí. Sociedad, o no sé qué, Oxígeno de España. No sé, ni idea. Bueno, es igual, encantado.
A mí no sé ni lo que significa, pero sí sé a qué se dedica.
¿Qué, del tercer sector?
Bueno, vamos a dejarlo para cuando venga la directora.
Vale. El tercer sector es clave, ya que lo sacaste.
Es que me acaba de confirmar el 17. Es tercer sector. A mí no depende de ninguna administración pública, pero sí se preocupa de temas sociales.
Observatorio de Derechos Sociales de Canarias.
Okay.
Mi madre, Observatorio de Derechos Sociales
de Canarias.
Ojo al título, ¿eh?
Sí. Observatorio de Derechos Sociales.
Sí, señor.
O sea, es una.
A mí me llama muchísimo la atención esto.
Bueno.
Controla cómo funcionan los servicios y le dan la calidad suficiente.
Bueno, ya ves. Yo creo que sea su directora, su presidenta, la que venga aquí a presentar.
¿Quién? Sí, es Canarias.
Es Emma Colau.
Emma
Colau.
Suena un montón también. Bueno, yo.
Colau.
Origen Colau, catalán, ese apellido.
Pero.
¿No?
Sí, se parece que sí.
Esa chica era de Reunir, ¿no? Se presentó por Reunir en las últimas elecciones, si no me equivoco.
Me suena lo de Emma Colau.
Para mí ha sido un descubrimiento. Yo no quiero. No he nombrado. La estoy nombrando hoy porque me acaba de confirmar que el 17 de julio la tendremos aquí en el estudio, porque vive en Gran Canaria. Y yo creo que es una entidad no gubernamental que hace una labor en el tercer sector.
Es que el director es clave, ya que lo saco aquí mi amigo,
sin presupuesto público.
El tercer sector es clave y definitivo. Y
Juan Carlos ya ha mirado por internet.
Sí, todo. Hoy es rápido.
Hoy es todo rápido, ha incluido todo. En un país como nuestro, que el 31% de la población tiene más de 60 años, imagínense ustedes lo que va a ocurrir en el tercer sector, que no está previsto que se tomen las medidas adecuadas para cubrirlo. Por ejemplo, que haya geriatras. Los pediatras son los niños y los geriatras son la gente de edad avanzada. Bueno, pues es la pandemia del siglo XXI, no es ni la diabetes, digo sobre todo en España, ni la diabetes ni la obesidad, que lo es, sino la cronicidad. Concretamente, cronicidad, que es eso, crónico, y lo que significa la edad avanzada, con lo cual me parece bien.
Hace un momentito estaba leyendo un artículo que decía, ¿las residencias tienen el personal necesario para atender a nuestros mayores?
¿Las públicas o las privadas?
Ambas, o sea, no discriminaba entre una y otra, sino ambas.
Menudo tema. Y las concertadas.
Menudo tema este.
Ha sido tú el culpable, Antonio.
No, el tercer sector, me parece perfecto el tercer sector. Creo que es clave que dediquemos tiempo, mucho tiempo, y la administración es sin duda, a que resolver este tema preventivamente.
Pero como ha dicho Antonio, es que el tercer sector está llegando a sitios donde la administración no llega.
Claro.
Son ellos los que lo cubren.
Claro, en España faltan 700.000 camas de problemas sociales, camas. La Iglesia Católica tiene 1 millón casi. Ojo a la ONG de la Iglesia Católica, independientemente que se sea uno protestante o que se sea lo que se sea, lo que uno quiera ser.
Cuando hablas de conferencia episcopal, de Iglesia Católica, es conferencia episcopal.
Sí, sí, claro, es verdad, no de las monjas de Burgos, no. Y ya no son de la Iglesia. Pero es importante, yo que soy desde el punto de vista religioso muy respetuoso, formación cristiana, estudiando en La Salle 14 años, o sea, principios católicos y cristianos que nunca me han causado ningún problema y me han ayudado mucho. Es verdad que en este momento practico un tema un poco aséptico, ¿no? Pero respeto profundo a la mayor ONG después de la Cruz Roja del mundo, que es la Iglesia Católica, que es una ONG única en tamaño, en forma, etcétera, con lo cual si no existiera habría que inventarla.
Hace muchas más cosas buenas que malas, a pesar de que lo malo se saca mucho más.
Yo creo que hace casi todo muy bueno, lo digo de verdad, otra cosa que te guste no la religión, pero sin duda estoy contigo, y además y un respeto profundo al principio cristianismo.
Yo defiendo al 100% a la Iglesia Católica en cuanto a lo que es la organización y en cuanto es a las personas. Muchas veces
la misión.
No defiendo a la parte de los curas, porque los curas son humanos y no todos son perfectos, y algunos hacen imperfecciones, bueno. Pero sí, además porque lo vivo en casa. Mi padre es hermano mayor de una cofradía y además con 82 años sigue ayudando en Cáritas, sigue ayudando en la iglesia.
El voluntariado es bestial.
Es bestial.
Y además hay un tema importante cuando hablan del cesto, de lo que se pone en la... Pues eso, mi padre es el que lo controla, sabe a dónde va, quién se lo gasta, qué se da a las familias. Y es un tema que además, yo lo que decía el doctor, yo soy católico practicante porque además no le hago daño a nadie siéndolo. Porque cuando yo voy a oír una misa, no le hago daño a nadie, ni le pido permiso a nadie, ni tengo que dejar a nadie fuera. Voy yo solo y en mí mando yo, y además me viene muy bien. Y egoístamente, siempre lo he dicho, soy católico porque prefiero pensar así, prefiero pensar que el día que me vaya, arriba me va a estar esperando mi madre. Entonces, si es solo uno, a que sé lo que está haciendo la Iglesia de los Dolores como el Padre Domingo, la Iglesia de la Paz con dos curas que son un poco... pues con sus formas de ser, el don Antonio y el padre Antonio y ahora el padre, el otro no me acuerdo, me matará cuando me vea, pero sé lo que hacen, sé a qué destinan el dinero, sé cómo trabajan. Yo creo que hoy en día no solo es importante, es obligatorio seguir manteniendo esa X. Yo hago declaraciones de renta a algunos amigos y a los que digo que es fácil, que es bajarte la ESO, preguntarle los datos si es conforme, y le digo, solo te lo hago con una condición, la casilla 105 y 107 hay que marcarla.
La más segura.
Si no, no la hago yo, te la hago otra persona. Yo creo que es necesario, es importante, y además la labor que hace. Luego otra cosa es la religión.
Ahí la cada práctica, uno, bueno, sí,
yo que, no. Que opine lo que quiera, pero lo que ellos hacen, yo cuando oigo a gente hablar en contra de la iglesia y dónde está todo el dinero y no sé qué, yo digo, conocerán una parte, creo, pero no conocen el todo. Yo tampoco conozco el todo, pero lo que conozco me gusta.
Sí, bueno, ya que os habéis definido, yo soy agnóstico.
Bueno, el agnóstico no significa otra
pero
cosa.
Pero reconoces que la Iglesia Católica tiene una acción social muy importante.
Sí,
¿no?
Evidentemente, y de hecho recibe una gran cantidad de dinero con la cual puede hacer parte de esas cosas, o sea que en ese sentido sí. y reconozco que hay gente buena y gente que no lo hace bien, como acaba de decir Juan Carlos.
Eso ocurre.
Yo cuando la Conferencia Episcopal se mete en política, ¿qué quieres que te diga? Me sabe muy mal. Sin embargo, respeto mucho la labor que hacen en muchos barrios de muchas ciudades de este país, ayudando a gente que lo necesita.
En muchos lados, ¿no? Yo creo, yo ya no sé qué, para ubicarme yo tengo formación cristiana y católica de la cual no me arrepiento, sin duda. Antes te estaba diciendo tú aquí que era practicante, tú dices que eres agnóstico, bueno, me parece muy bien, cada uno se define. Una cosa es ser agnóstico, porque tienes la duda metódica, yo la duda metódica la preparo. Otra cosa es ser ateo, que es activo contra la religión. Lo digo para que sepamos quien nos oye que es distinto. Una cosa es ser ateo, que voy en contra de la religión, sea la cual sea, y otra es ser agnóstico, que es me planteo que tengo a mi alrededor, que creo como creo que... Yo les recomiendo un libro, si me lo permites, Diego. Un libro que es La ciencia y Dios. Se los recomiendo.
¿Autor?
Qué malo.
Se busca. Ahí está esos móviles al ataque.
Es un libro un poco denso. Es el intento razonado y razonable de cómo la ciencia puede ser compatible con la demostración de Dios y en algunos casos de lo que no lo es. Y yo estaba diciendo, ¿yo cómo me quisiera definir en público? Bueno, pues yo soy católico apostólico, pero no soy practicante en ese sentido, y soy un católico expectante. Yo creo que me lo acabo de inventar. Oyendo
sí, católico expectante.
Quiero decir, no creo porque sí a todo, por mi edad me pongo dudas, cosas, e intento razonar de convencerme de verdad y no engañarme, nada más. Pero la Iglesia Católica, la ONG mayor que yo conozco, las relaciones entre la Iglesia Católica, entre las personas que se dedican a ella, no es económica, es simplemente porque sí, por el bien de los demás, porque existen los demás, ya la caridad no existe como tal, es porque la persona por la persona, y creo que, y la fe, y creo que eso es de coste cero, y es maravilloso la labor que están haciendo. Que tiene, en un colectivo cantante que tiene problemas, hombre, claro, ¿cómo te lo diría? Tienen los curas, tienen los políticos, tienen los periodistas, tienen los médicos, tienen los... Bueno, ¿qué decirte de los médicos?
Quiero decir, Dios, que, la ciencia, las pruebas.
Sí, más o menos.
Oliver Bonassis y Michael Ives.
Es impresionante, que lo digo yo, yo que estoy en esa época y lo comparto con todos ustedes. En donde
pero hay, yo creo que hay una cosa importante, porque yo soy católico practicante de toda la semana y también tengo mis dudas.
Ah, no, yo lo digo que no.
Si y también
yo...
tengo mis acciones que no son del todo como marca la Santa Iglesia.
Ah, bueno, sí, claro, sí.
Porque hay dudas razonables, o para mí son razonables, entonces actúo bajo mi criterio en aquello que yo puedo tomar la decisión. Ya, porque hay otras cosas que la fe la crees o no la crees.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Si no existiera la muerte, ¿existiría la religión? Yo estoy convencido de que no. Ojalá no existiera la muerte, yo me apuntaba mañana. Pero si no existiera la muerte, no tiene uno la necesidad de buscar qué ocurre después. Luego, todas esas cosas, yo creo que hay que razonarlas. Yo creo que hay que razonarlas. Y creo que es muy bueno creer en algo. Es imprescindible. Si no, este mundo, esta vida, tienen unos vacíos enormes.
Sí, y además que es una parte de la ilusión de la vida después de la muerte. Es decir, no, yo vivo. Yo,
es una muleta para soportar esta vida.
Sin duda.
No solo una obligatoria. Sí, obligatoria. Estoy de acuerdo, pero además. Una muleta agradable, en el sentido de que a mí me agrada, sobre todo cuando empiezas a perder a esas personas significativas. Yo perdí amigos, perdí a mi abuelo, pero hasta que no perdí a mi madre, creo que no supe realmente lo que era la muerte y la separación física de eso. Yo sentí, siempre lo digo, sentí como se resquebrajaba el cordón umbilical cuando moría mi madre.
Esto es evidente.
Y es una es esa sensación que... Y eso que con mi abuela también tuve una segunda madre, pero no sentí lo mismo. Y a partir de ese momento empecé a tener mucha más fe, porque ahora mismo uno de mis objetivos es que cuando yo muera... El del otro lado me está esperando mi madre.
Ya, sí, bueno,
pero y con esa ilusión vives. Y como todo lo demás es personal y no tengo que dar, no solo no tienes que dar explicaciones, sino para mí lo más importante, no tienes que pedir permiso a nadie, ni tienes que echar a nadie.
¿No te da envidia, Santiago?
Sí.
Al ser agnóstico, tú no esperas eso. A mí me da mucha envidia.
Yo confío más en la solidaridad de los demás. O sea, estamos aquí de paso, evidentemente. Todos hemos pensado que tiene que haber algo más allá en algún momento de la vida, pero creo que sería más provechoso confiar en los demás, trabajar para los demás.
Santiago, es que este menudo tema hemos cogido, querido Diego.
Es que salen unas cosas.
Vamos a ver.
Menos mal que no hay ningún filósofo. Los martes tenemos una filósofa. Los miércoles, perdón.
Oye, yo estoy haciendo la tesis doctoral de filosofía.
También, pero tú cuándo vas a acabar este día, Antonio, pero vamos a ver.
Nunca. ¿No lo he contado aquí?
No.
Qué raro, no lo he contado.
¿Pero ya acabó filosofía?
No. Yo estoy haciendo una tesis doctoral, que es la cuarta, sobre la filosofía y la política.
Me
parece apasionante. Y estoy empapándome todo lo que puedo. Además, como yo no necesito notas, ni no estoy buscando ningún puesto, lo hago encantado. Tengo una directora de mi tesis doctoral, que es catedrática, profesora de doctoral de filosofía, y les recomiendo, si pueden, que le dediquen algún tiempo a la filosofía, que es la vida. Que es el resultado de las por qué
de la filosofía cosas. Nace todo. La todo. Matemática nace.
Bueno, de hecho, filosofía. Hoy la filosofía como profesión, el filósofo como profesión, lo quieren las grandes empresas así.
Pero los estudiantes canarios no.
Bueno, claro.
No lo eligen. No sé por qué. ¿Sabes que de los 7.000 que se apuntan este año a la Universidad de Laguna, más de 1.000 van a medicina? Intentan entrar en medicina.
Sí, porque es una de las carreras que más salida tiene, de las más duras, la que más nota necesita.
Yo es que me lo contaba ayer mi hijo, digo, no puedo dar crédito. De 7.000 y pico alumnos, 1.000 y pico quieren entrar como primera opción en medicina. Pero es que la siguiente, con 200 plazas, 500 para psicología.
También es una parte sanitaria.
Y sin embargo, biología, ha bajado turismo.
Sí, bueno,
turismo. Estudios superiores de turismo. Ya. También se han incrementado los de estudios de educación física para preparadores físicos. Sí,
pero ¿sabes lo que pasa? La universidad española.
Pero ingenieros civiles y turismo, que cae.
Es que lo que no tiene sentido es que la universidad pública española, y yo soy universitario público español, porque soy catedrático hace mucho tiempo, no está a la altura de las circunstancias. Lo digo duramente. Está por detrás de lo que significa la sociedad.
No se ha adaptado a la
Hoy por hoy no tiene sentido un grado de una cosa sola, cada día menos. Es un grado de varias cosas. O sea, la medicina unida a la estadística y la supercomputación. La medicina unida a la genética y a no sé qué. No, es lo que hay que hacer, porque el mercado es lo que quiere. Y la universidad tiene dos misiones, yo creo que lo he dicho, si soy repetitivo me corrigen.
No, es que las cosas hay que decirlas muchas veces.
La universidad tiene solamente dos misiones para mí, y llevo 48 años en la universidad. Ayudar a ser hombres y mujeres libres y ayudar a ser hombres y mujeres empleables. Y ninguna de las dos cosas la está cumpliendo. A esto le pones el adjetivo que quieras. Eso lo consigo creando libertad, formación y estudiando medicina. Bien, de acuerdo. Pero no lo está haciendo. Y como no lo está haciendo...
En algunas más que en otras, ¿no? Porque la Complutense han hecho ya un...
Claro, bueno, pero bueno, la Complutense han hecho unas cosas terribles. Pero bueno,
yo... Los amigos de este.
Yo, no, pero no, yo debo decir una cosa, y si me lo permite, Diego, que somos, yo tenemos mucha confianza, los tres que estamos aquí, y Aarón, que no está hoy, pero es del grupo, para mí estoy muy identificado con el grupo, que como tengo una responsabilidad voluntaria, del cual me siento profundamente orgulloso, que es diputado, adjunto diputado como número uno, mi neutralidad ideológica la voy a intentar mantener, les prometo a los oyentes que lo voy a hacer estrictamente, lo digo de verdad, pero no... En no estar en la prensa, porque la Diputación del Común tiene que estar en la prensa para que se conozca, cuanto más se conozca. Pero sí les ruego que un montón de cosas que yo opinaría, por respeto a la institución que voluntariamente estoy y que el Parlamento me ha elegido, y la diputada del Común actual, Lola Paró, lo voy a hacer. Sé que cuesta. Lo que no tenía ningún sentido es que si tú estás yendo a los medios, de repente no vayas porque te nombran un puesto. Al revés, tienes que ir a los medios para contar lo que es. Y lo quería decir.
Hay algunos cargos que se lo prohíben. Por ejemplo, las directoras y directores generales del Gobierno de Canarias.
¿Le prohíben a qué?
Que asistan a...
¿Pero los directores generales para cuenta de qué?
No sé. Que asistan a tertulia.
A tertulia.
Que asistan a tertulia.
A tertulia.
¿Y pero por qué a tertulia?
Que eso, sí, eso a tertulia, ellos son directores partidistas.
Sí, pero los directores generales. Bueno,
yo lo he intentado entender así, no lo he entendido. Tengo una pelea con el PSOE, con coalición.
O sea, que los ministros no pueden ir a las tertulias.
No, yo,
los ministros no pueden ir. Los
no, consejeros. Los directores generales, no consejeros. Yo los consejeros lo entendería.
¿Pero por qué?
Pero los directores generales.
No, yo entiendo que un cargo público que está haciendo una función. Es verdad que no tenemos doble personalidad ni doble cuerpo, entonces sabemos a quién estamos. Y yo como concejal y tercer teniente alcalde venía a una tertulia en representación a Coalición Canaria y el segundo teniente alcalde venía en representación del PP y no pasaba nada. Pero sí entiendo que a tertulias normales, me refiero a tertulias como esta, donde hablamos de todo, yo las digo, pero aquellas tertulias políticas, aquellas tertulias donde se vaya a defender... más que a la acción, al partido, yo no mandaría a un director general.
No, pero ¿sabes lo que? Vamos a ver, el ministro de turno, olvídate de qué partido, es ministro porque está en un partido que tiene una ideología que ganó unas elecciones. Tendrá que defenderlo.
Sí, pero
lo que tendrá que respetar
para defender al partido tienes a miles de personas que vayan a hacerlo, a defender al partido. Bueno,
el presidente de gobierno no puede hablar en ninguna tertulia, no puede ir a hablar a todos los medios diciendo soy socialista y además defiendo esto y además gané las elecciones de esta manera. ¿Por qué no lo va a hacer? Es que no podemos aislarlo.
Debería ser, pero no lo es. Bueno, yo no veo a ningún cargo público en una tertulia debatiendo, aunque sea una tertulia como esta, que no es muy política, que digamos.
Vienen cargos públicos, aquí vienen concejales y concejalas, vienen exalcaldes.
Pero los directores generales y directoras generales se les prohibió. Es decir, más me pidieron disculpas porque había varias que eran tertulianas.
Este gobierno siempre ha sido así. Oye, yo estaba en el gobierno.
No lo sé,
a mí me ha pasado con este. Yo fui vicepresidente del Cabildo. Iba todo lo que me llamaba. Nunca dejaba de atender un medio.
No lo he sido ni lo seré nunca, por lo tanto no sé si es de
ahora. Pero a entrevistas sí vienen, según se les convoca, pero a tertulia o debate.
Pero yo entiendo que cualquier cargo público puede defender en los micrófonos o en la prensa la labor que está haciendo.
Claro. Defender la labor, ir a que te hagan una entrevista, todo eso yo lo veo normal porque no voy a pensar distinto de lo que yo hacía. Lo que no es que lo vea mal. Yo no veo mal, porque por ejemplo a la tertulia que yo venía era hablemos del Puerto de la Cruz. Y hablamos del Puerto de la Cruz.
Concejales sí vienen, concejales sí, no hay problema. Concejales de gobierno y oposición vienen a las tertulias.
Sí, yo lo que
Que tienen prohibición son directores y directoras generales.
Bueno, lo que tiene que hacer uno, y en el caso mío lo he hecho ya, es renunciar a tu afiliación desde que tengas el cargo de, por ejemplo, consultivo, diputado del Común.
Cualquier órgano consultivo.
Cualquier órgano del Parlamento, sin duda, eso sí lo entiendo. Pero eso no es obvio.
Pero ¿sabes lo
que? Óbice para que tú no puedas hablar. Otra cosa es que ahora viene aquí la tertulia y sale. No sé, yo si viene algo ideológico en estos momentos, lo obviaré.
Pero con todo el respeto. ¿Sabes una cosa, Antonio? Que yo lo que llevo diciendo desde hace mucho tiempo, que es al final cara a la galería. Es decir, el que Lola Padrón haya dejado de ser afiliada al PSOE.
Sí, no importa, pero no,
Pero es un signo de respeto.
Sí. No, no, y además no se debe a la disciplina de partido. No se debe a la disciplina de partido. Un afiliado tiene unas obligaciones. Tú no puedes hablar mal de tu partido siendo afiliado.
Lo que yo no voy a hacer, ni haré nunca, es ir a ningún acto de mi partido estando de diputado del común. Que Lola lo tendrá que hacer. Claro.
Todo eso me parece...
Es importante, ¿eh?
No, el hecho me parece perfecto. Lo que yo digo...
Yo quiero entender lo que...
Claro, lo que yo digo es...
Que yo no dejo de ser lo que soy.
Claro.
No es necesario dejar de ser afiliado...
No, claro, ya...
Para ejercer un puesto correctamente.
No, que no, ya lo, ya lo sé. Lo primero es ser persona, claro, sin duda, y valer para ese puesto y tener utilidad. Pero sí, dicho eso, pero yo entiendo...
No me significa nada que Lola Padrón o que el doctor Alarcó salga diciendo no, es que yo ya no soy afiliado.
No, lo que quiero decir es respeto.
Es un requisito que te ponen en el Parlamento.
Lo sé, pero no me significa nada porque a mí, yo sé.
Si no deja de ser de derecha.
Claro,
o liberal.
Pero es que además no es peloterismo decir, yo sé que el doctor hace las cosas bien y sé que Lola hizo las cosas mal en un momento dado, por eso le presenté una moción de censura, pero ha hecho muchas cosas bien y las seguirá haciendo bien.
Y tiene un proyecto para la Diputación del Común, ¿eh?
Lola es muy emprendedora.
Que
Lola
no lo
es
una mujer. Aquí.
Lola empezó con la Universidad Popular y movilizó mucho la Universidad Popular. Sí. Y reconozco que en la época donde nosotros gobernábamos y Diana Mora era la concejala, Lola Padrón estaba como lo que es su puesto desde la Universidad Popular y movieron muchas cosas, hicieron muchas cosas buenas. Lola ha sido una crack dentro de la política, ha tenido sus errores como los he tenido yo y los de todo el mundo.
No, yo lo que digo, no, yo acepto lo que es un puesto institucional, lo acepto, quiero decir, está claro. Y entonces estos puestos institucionales, el consultivo, el económico y social y el diputado del común, que es importante formalmente y realmente no ser ideológico, sino de hablar de las necesidades que tienen los ciudadanos de toda la ideología. Y eso hay que plasmarlo de una forma efectiva. Y por eso yo lo aclaro aquí dos veces, porque hay gente que te sigue. Y ahí hoy recibí una llamadita muy cariñosa de, oye, Antonio, ojo que estás de diputado al común. Uh-huh. Y mira que estoy siendo escrupuloso y lo voy a seguir siendo. Y si yo, efectivamente, o sea, que hay gente preparada para que, oye, quieto ahí, que Antonio dijo, no, yo intentaré y lo haré, de verdad, y si no pediré disculpas, de irme de la discusión ideológica partidista, total. Pero bueno, y de todas maneras...
La primera batalla que se está planteando de la Diputación del Común es el tema de la atención a los menores en Lanzarote, y está siendo una postura valiente por parte de la Diputación del Común.
Por parte de la diputada del Común.
Que ha sido la que...
Sin duda, que es la primero. A ver, es muy jerárquico y yo acepto la jerarquía. Yo fui R1, R2, R3, R4, R5, adjunto, jefe clínico, jefe servicio.
Pero también tiene un charco bueno, ¿eh?
Bueno,
es un charco bueno, ¿eh?
Bueno, ese tema ya es un tema muy delicado. Es
complicado.
Es muy complicado.
Muy complicado.
Y de difícil solución.
De la Diputación del Común hoy es
Pero es lo que tiene que hacer. Sí, ¿no? Sí, sí. Es lo que tiene que hacer. Poner el foco donde se están produciendo los errores de la administración. Y ahí hay un...
Como hemos dicho antes,
o sea, ¿no?
¿Hay suficientes personas para atender a nuestros mayores en las residencias públicas, concertadas o privadas?
No.
No.
Bueno, ¿qué es mejor, atenderlos mal o no atenderlos?
Eso no es ideológico.
Habrá que buscar soluciones.
¿Pero qué es mejor, atenderlos mal o no atenderlos?
Mal nunca. Y no atenderlos es una falta de los derechos, con lo cual...
Creo que está pasando en Lanzarote es que están sobrecargados y que no hay personas para atender a esos menores.
Sí, claro, no, bueno,
y que
pero
el centro está...
Pero es que hoy en día esos menores, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, como en Tenerife... Es que
Canarias está sobrecargada.
Está sobrecargada.
Vamos a ver, la
urgencia... Pero hay casas y casas. Hay casas de 10 personas que están bastante bien atendidas, ¿eh?
Sí, bueno, claro, pero hay casas...
Aquí en Orotava hay una bastante grande. Hay
varias. Pero si ahora...
Pero hay bastante grande que asusta desde tantas chavales.
La que está frente a la policía.
Sí, bastante.
La urgencia, vamos a hablar de un tema no ideológico, la urgencia médica, aparte de tener 4 picos al año, son imprevisibles. Si ahora se cae un autobús, una guagua,
claro,
la demanda es infinita. Claro. Y si se caen 4 aviones,
o sea, hay un terremoto.
Y si hay un terremoto, quiero decir con esto que hay que pedir lo que hay que pedir. Que es previsible una parte, sin duda. Hay que tener un eso de catástrofe y evacuación, sin duda. Hay que hacer simulacros, sin duda, que se hace ninguno. Ahora bien, el tema este de la demanda infinita es que la demanda infinita no hay forma de cubrirla. No hay forma de cubrirla. Eso se daba en el maná, que cuando yo estudié el catecismo caía el maná, alimentaba a los judíos y nunca averiguamos qué era el maná y por qué los alimentaba. También era algo figurado.
Bueno, multiplicar los panes y los peces, partirlos, ¿no?
Sí, partirlos.
En vez de un pan para cada uno, medio para cada uno.
Pero mira, esta mañana se ha hablado con una persona por teléfono, una señora, Y hablaba del problema más o menos de este tipo, y lo que comentaba es que realmente lo que falta, aparte de dinero, es un poco de solidaridad entre la gente y entre las comunidades autónomas.
No la hay entre los vecinos, la va a haber entre las comunidades autónomas.
No la hay muchas veces entre la familia.
Yo rectifico de otra manera eso. Nunca ha habido tanta solidaridad en el mundo. Nunca.
Sí, sí, cierto, cierto. Nunca, pero cuando le ponen una casa de inmigrantes menores de edad al lado de tu casa, salen los vecinos a la calle a decir que lo pongan en otra casa.
Tanto
sitio.
Egoísmo también.
Bueno, sí. Bueno, eso lo hemos comentado muchas veces en la tertulia.
Es una reacción.
Últimamente la gente está muy centrada en sí misma.
Bueno, tampoco están así, porque nunca ha habido tanto voluntario. Nadie quiere un cementerio al lado de su casa.
Claro.
Nadie
ni
quiere.
Una depuradora.
No, ni un hospital.
Perdón, no es lo mismo una depuradora o un cementerio ni un hospital que 40 chavales subsaharianos.
No, pero
que son seres humanos y que hay que atenderlos.
No, sin duda, que son reacciones lógicas. Otra cosa es que se lleven a la práctica. A todo ser humano tiene los mismos derechos, tenga el color que tenga. Claro que está claro, no en todos los países, ni mucho menos.
No en todos los países.
Ni mucho menos, y no todas las religiones. Y no quiero entrar en esta polémica en este momento, que es un tema delicado.
De todas formas, yo creo que lo de Lanzarote es una anécdota, en el sentido de que, me refiero a anécdota negativa, en el sentido de que si no hacemos algo, lo de Lanzarote va a ser en todas las islas.
Se va a extender.
Y ya hay problemas, lo que pasa es que se timonea de una forma o de otra.
Por eso se va a reunir mañana y pasado aquí en Tenerife, la mesa de la emigración, para intentar tomar una postura colegiada, que es como tiene que ser, de todos los partidos, y los partidos hay que nombrarlos, porque la política se hace con partidos, fundamentalmente, en que se tome una medida solidaria por escrito y que se apruebe entre todos, democráticamente, a ver qué hacemos, porque la demanda es infinita. La demanda ahí infinita significa.
Pero todo esto que
y esto es muy, muy urgente, ¿eh?
Muy, urgente, muy urgente.
Una comisión sectorial que se va a producir mañana, una conferencia sectorial.
Que se celebra en Tenerife, ¿eh?
Sí, sí, pero ¿cuándo se traduce en una modificación de la ley que llevamos meses hablando del tema?
Bueno.
32 menores se han ido voluntariamente a otras comunidades autónomas en este periodo de tiempo. ¿Y cuánto tiempo va a tardar en contenderse un consenso para que se apruebe una modificación legislativa que obligue a las comunidades autónomas?
Sí, ¿sabes lo que pasa?
Es que esto no tiene solución a corto plazo.
Bueno,
a no ser que sea la solidaridad.
Primero hacer el diagnóstico real para tomar terapéutica urgente.
7.000 personas de menores de edad que están aquí atendidas.
Sí, bueno, pero si vienen mañana 10.000, se complica otra vez. Bien, entonces hay 70.000 personas pendientes
de venir
en la frontera, no menores, en la frontera. ¿Quién los tiene? Mauritania, Marruecos y algún otro país. Hombre, ahí habrá que actuar.
Pero siguen llegando,
es que
si Antonio.
No, perdón, es que no se ha actuado ahí. Habrá que actuar.
Ni va a actuarse en los próximos 3 meses. Y el verano está aquí.
Verano
van a empezar a llegar a patera de 100 en 100.
Pero habrá que
mañana.
Pero Diego, habrá que tomarlas. Es una cosa que no se haya hecho, otra cosa que se debe hacer. Creo que calculo que mañana pasado, en esas reuniones a alto nivel que se tendrán en Tenerife, calculo que habrá.
Pasa que yo en este tema soy muy, muy, muy radical. Porque esto es un tema humanitario, no es un tema político.
Sin duda. No.
Entonces, aquí no se debe estar hablando de políticas de exteriores, sí, de sí, nacionales. Es un tema humanitario. Sí. Hay 7.000 menores casi en Canarias en condiciones que cada día están peor, sin futuro.
Sí, vamos.
¿Y la solución es desplazarlo a Cuenca, al País Vasco o a Galicia? ¿O el problema es que tomemos conciencia de que esto va a seguir viniendo?
La solución
y que tenemos que darle un cauce a esta inmigración de chavales jóvenes.
Si un enfermo está sangrando, no le mires la cara. Pone la mano que no sangre.
Primero.
Medida sin guantes, si no tienes guantes. Sin guantes. Que se infectará.
Primero.
Pero eso. No se muere bien. Dicho con la mano, sin quitar la mano de la sangría, hay que ir tomando medidas con la otra mano directamente. ¿Se podrán tomar todas? No. ¿Es tardío? Pues posiblemente sí. El mundo de la emigración es imparable, va a ser imparable siempre que haya riqueza y pobreza. Cosa que es difícil corregir definitivamente. Estamos a 100 kilómetros, menos de 100 kilómetros de África, y hay 400 millones de seres pasándolo canutas. Donde nosotros estamos hablando, en una radio, venimos aquí duchaditos, hay agua, no, donde no hay agua, etcétera, no todo. Y ahora hay que tomar medidas serias, mundiales, en el caso de Europa, que es en Europa.
Pero ¿y mientras tanto?
Mientras tanto
¿qué hacemos con la gente que está llegando a Canarias?
Poner la mano, atenderle.
Poner la mano en la aorta para que no se desangre.
Pero aparte atenderles y buscarle la solución.
Aparte de atenderles, lo que no podemos dejar es que cuando cumplen la edad de los 18 años, soltarles ahí al mundo y que se busquen la vida. Oye,
¿hay alguien que está pensando en eso?
Si son menores, formémosles para que cuando tengan la edad legal, puedan salir al mercado de trabajo, porque nos va a hacer falta mano de obra en este país.
Sí, pero una cosa, son cosas distintas.
No, pero no. Y muchas veces, toda esta gente, yo te digo, porque es que allí en el barrio hay gente y hablas con ellos. Y dices, claro, no, yo quiero trabajar, a mí que me den el papel para trabajar. Si yo trabajo de lo que me den,
ya,
o sea, me da igual que sea la
agricultura. Estás hablando de inmigrantes irregulares, menores de edad.
Exactamente.
Hablen con los asuntos sociales, con las personas que los cuidan.
¿Me entiendes?
O sea, han venido aquí a trabajar y no los dejan trabajar, ni les enseñan un oficio. ¿Entiendes? Les mantienen, les dan de comer, los llevan a instituto, pero no les están abriendo un futuro.
No,
con el objetivo de que con 18 años
pero,
la raíz.
Pero queridos compañeros, con más que al instituto está bien que les formemos y le demos la mejor educación posible. Lo primero, que aprendan bien el idioma, y lo segundo, yo, a muchos de ellos,
de
formación profesional.
¿En un instituto de bachillerato va a aprender el idioma?
Vamos a ver, esto es un tema muy
agobiante. Es muy complicado.
Los tiempos, no unamos los tiempos porque son ficticios. El tiempo político, el tiempo jurídico y el tiempo periodístico son distintos los tres tiempos. Y si los quieres unir, crea frustración. No los puedas unir. O sea, que el que nosotros estemos hablando aquí, hágase. Hasta que se haga, no lo puedes unir hoy porque es frustración total. Los tiempos son tres tiempos distintos. ¿Qué hay que hacer? Acortar los tiempos. ¿Qué hay que hacer? Hacer el diagnóstico. Y evidentemente, vamos a ver, con la natalidad que tiene Europa y que tiene España, con la demografía que tenemos, que es absolutamente insostenible, necesitamos que vengan de fuera, de forma legal, más de 5 millones en los próximos 10 años. Escuchen.
En Europa.
En Canarias, en España. 5 millones en España. En
los próximos 10 años.
No, sí, 5 millones son 5 millones. No es uno ni dos. Eso significa para mantener el estado de bienestar. Para que el error que hemos cometido todos de demografía se corrija. Cuando tú tomas medidas demográficas, primero, los errores demográficos son gravísimos siempre porque son planificables y no se ha hecho nada. Segundo, una vez que detectas el error demográfico, tarda 10 años en arreglarlo. Tome las medidas que tome, 10 años. Luego necesitamos 5 millones, seamos sensatos, sentemos en una mesa, tomemos medidas. Para la urgente, esto. Tiene límite, no es infinito. Esto, la mano en la aorta para que no se desangre. Para las medidas a corto plazo, los derechos de todas las personas, los derechos humanos, sagrados, intocables, cualquier color que tengan, de todo el mundo que esté en el territorio de aquí. Y esto es un problema europeo. Es mundial, pero es europeo. Somos frontera europea. La gente quiere venir a Europa. No es que vengan a venir a Canarias, que es un sitio ideal. Quieren venir a Europa. Y Europa, el primer pie de Europa es Canarias. Luego, todas esas cosas hay que ponerlas serias. Lo que no vale es posponerlo. Y yo me alegro muchísimo que haya aquí una cumbre altísimo nivel con el ministro del ramo para que se tomen medidas. Pero no unamos los tiempos porque vamos absolutamente...
Yo creo que es muy importante que además de esa mesa se tome ya la decisión. Porque el diagnóstico se tiene. Ya se sabe cómo está todo. Entonces, me parece muy bien que se sienten, que hablen, que negocien, que cada uno diga lo que quiera decir, pero luego a partir de ahí tiene que haber una ley. Y no tiene que haber una ley autonómica, tiene que haber una ley estatal.
Es la
y debería haber una ley europea.
Sí, de hecho la hay, como ley.
Pero,
hay normativa.
No, exacto. Pero hay una ley que sepa y que se diga cómo se tiene que hacer. Porque yo sí estoy de acuerdo... Y además sería de muy inteligente. Ahora mismo, el doctor ha dicho bien claro que en los próximos 10 años tienen que vivir 5 millones de personas para que el resto podamos vivir bien.
Pero puntualicemos una cosa, Juan Carlos. Esos 5 millones no vienen a vivir de los estados de Europa, sino vienen a aportar con su trabajo impuestos.
Sí, sí. Pero
y ahora mismo los que están llegando nos están costando dinero.
Si ya tienes una parte, pues démosle la vuelta. Si ya tienes una parte que está aquí... En vez de tenerlos en las raíces metidos, vamos a buscarles soluciones. Vamos a empezar por el primer paso. Vamos a darle los papeles necesarios para que puedan ser contratados. Vamos a darles trabajo donde puedan trabajar. Vamos a, como se está haciendo, a darles estudios, a darles todo.
Regulado, reglado, ordenado.
Y porque es que al final el gasto ya lo estás haciendo. Aprovecha. Sí. Es como cuando se decía aquellas ayudas que se daban y ya está. Y ahora no, ahora se da una ayuda y a la persona que recibe la ayuda, pues da un curso de contabilidad. Da un curso de lo que quiera y aprovecha.
Pero cuidado con el efecto llamada. Esto tiene que tener un principio y un fin. Es decir, una medida de emergencia y después una normativa para que no sea efecto llamada. Es decir,
si hay una, si hay una ley, ya no hay efecto llamada. Porque la ley determinará cómo se actuará en cada caso.
Efecto llamada, yo creo que va a existir siempre.
Los tres tiempos.
Estos tiempos hay que respetarlos y no los respetamos. Y así. Segundo, sin quitar la mano de la aorta sangrante, hay que seguir tomando medidas estables, permanentes y múltiples, que en origen plan Marshall para África de forma clara y contundente, no cuando vienen muchos, es cuando no viene ninguno, es bueno hacer un plan Marshall, claro, estable, no graciable, estable, no con los regímenes dictatoriales, sino con los pueblos, en donde hay que tengan agua, que tengan agricultura, que puedan tener cosas, que ayudemos de forma mantenida al origen, medidas locales, de acuerdo, medidas con leyes, sin duda, medidas, y además después intentar preparar que necesitamos 5 millones. Ese es un número que se sabe, no tiene que ver con la ideología. Yo 5 millones.
¿Y sabemos de qué? Si necesitamos carpinteros, ferrayas, camareros, sabemos lo que necesitamos.
De hecho, bueno, lo hemos comentado varias veces, de las profesiones más demandadas a nivel Canarias, las primeras 20 ninguna son universitarias, son todas manos de obra de electricistas, bueno, fontaneros.
Bueno, más demandadas no, las que tienen más vacantes sin cubrir. Más vacantes, es decir, no las más demandadas, sino las que están sin cubrir.
Y al final, todos hemos dicho más o menos las soluciones que son. Yo creo que más sencillas y viables.
Yo tenía un amigo constructor, un amigo de mi edad, que mientras que todos estudiamos, él con 18 se dedicó a construir. A ir, fue, su tío tenía una pequeña empresa, se fue y seguíamos saliendo. Y entonces cuando salíamos los viernes, que cuando eso se hacía un botellón organizado y además centralizado ahí arriba en el viejito, enfrente del jardín botánico,
se llamaba de coche. ¿Tú ibas a esos botellones?
Sí, claro, yo tuve también 18 años y tuve también, y hice muchas, y de ahí nos íbamos al Qatar y hacíamos de todo, claro, es que ya uno va teniendo edad para contar algunas experiencias. Y me hacía gracia porque llegábamos allí y mientras que todos íbamos con las uñas limpitas, la ropita, él venía con las manos de un obrero, que es normal, que todavía le queda. Hay dos manos que para mí son significativas, que es la mano del obrero y la mano del taller, del
mecánico.
Del mecánico, que son manos que son muy difíciles de limpiar.
Muy difícil, hay que ponerse guantes.
Y yo me acuerdo de que venían, no nos conocíamos allí, nos juntábamos, pues gente que a los 18 años lo bueno que tienes es que en 10 minutos te haces amigos de 5 o 6. Y habían dos que siempre se reían. Y si no voy a nombrar ni a uno ni a otro, siempre se reían de este. Y pasó el tiempo, pasó el verano, pasó el invierno. Y estos dos decían, estamos a ver si podemos matricularnos después en la universidad. Pero claro, no sé. Hablando, y este cogió y apareció con un coche de última. Ostras, y esto, dice, con estas manos me compré este coche. ¿Qué quiero decir? Que no, se burlaban del obrero y el obrero ganaba, pues en aquella época, si yo ganaba con 19 años 25.000 o 26.000 pesetas mensuales, él ganaba 100.000, porque hacía cáncamos, porque. Entonces, está demandado, claro que está demandado. Y muchas veces queremos que nuestros hijos sean todos médicos, sean ya todos profesores.
Paraos.
No.
O subsidiaos.
Vamos a ver, sí, todos tenemos tendencia a que ser universitario no es la panacea. Lo que hay que ser es preparados. Y la preparación no lo da solamente la universidad. Lo que sí está claro es que tener una carrera universitaria no molesta a nadie.
No.
Señores oyentes, no moleste, no se preocupe.
Y háganla si puede. Y hoy es asequible económicamente a casi todas las familias.
No, hoy es asequible a todas. Hay que decirlo rotundamente. Vale, a todas. Sobran en este momento ayudas para estudiar.
Sí.
Lo digo como es.
Venga,
y si me está escuchando alguno.
Yo lo firmo.
Sobra. Bueno, segundo, nunca me ha molestado saber. Lo que me ha molestado es no saber. Luego, el amigo de aquí de Juan Carlos que le dijo que era obrero, perdón, constructor, maravilloso. Pero no lo hubiera molestado nunca tener otra carrera.
Claro.
No. Si tuviera una carrera, es muy bien. Y al que el mecánico, que por cierto le recomiendo al mecánico que use guantes quirúrgicos, con lo cual no se manchan nada, y las uñas de las grasas se las puede limpiar, es importante hacer.
Se rompe mucho, pero sí.
Se rompe mucho, pero ahora hay uno más fuerte, hay que hacerlo. Bueno, pues no le molesta, el saber no molesta. Y yo creo que es muy bueno formarse. ¿Te garantiza un título universitario algo? No. Ni trabajo te garantiza. Ni trabajo. Lo digo como es. Lo que hay que ser es persona. ¿Y la persona se puede de carrera o no?
Yo estoy totalmente de acuerdo, pero sumo una cosa. ni te quita nada tener un título, que está muy bien, pero yo creo que lo que hay que tener es la cabeza centrada. Yo cuando tuve 18 años, mi hermano ya estaba en la universidad, ya mi hermana con 16 hablaba de universidad, y yo tenía claro que yo no quería ir a la universidad. Yo quería aprender lo que soy hoy en día, después, bueno, lo que soy, parte de lo que soy, porque luego entré a hacer las oposiciones de croupier, que me vinieron así y las saqué, pero yo quería el deporte y quería, y no necesitaba, lo que yo quería hacer no necesitaba una universidad. Y lo tenía claro. Y empecé con 18 años a estudiar de noche y a trabajar porque quería llegar a donde
a
llegué.
A mí me apasiona saber porque es un me da gusto y rinín. De todas maneras, lo tiene en la comisión, si me lo permite, digo, en la comisión de idoneidad del Parlamento Canario, en donde tuve que ir encantado. Yo creo que debía de pasar por esa comisión. Todos los cargos públicos lo sugiero, todos. Debe haber una comisión parlamentaria que mire la idoneidad de los cargos públicos, que no significa el currículo, sino la idoneidad. Creo que es buenísimo. Yo acabé diciendo que el currículo más importante que tiene que tener un político es ser buena persona, que es lo más difícil de certificar. Pero que si no se es buena persona, no se puede estar en política. ¿Y cómo se regula eso? Difícil. Me dijeron los portavoces. ¿Y cómo? ¿Quién da el certificado de buena persona? Yo sé quién lo da, ¿eh? La vida. Pero es verdad que certificado. No se puede estar en política sin ser buena persona. Lo digo de verdad. No es ser mojigato, no ser. No, buena persona, que todo el mundo sabe lo que es. Todo el mundo sabe,
Antonio,
lo que es buena
persona.
Eres
más ideológico que yo. Eres más idealista que yo.
Bueno, es que el día que lo pierda me muero. Y es que si no, no tiene sentido.
Pues a lo que pienso, lo voy a decir claramente. Las buenas personas difícilmente se mantienen en política años.
No.
Sobre
no.
todo, sí.
Yo no pienso lo mismo.
Conozco políticos buenas personas, sí, pero...
No, hay gente muy buenas personas que llevan en la política toda la vida y son buenas personas y seguirán siendo buenas personas. El problema es que...
Pero sin aspiraciones.
Y tienen aspiraciones cortadas. Y tienen aspiraciones no cortadas. A ver, yo me considero buena persona.
Sin duda.
Tú llevas muchos años en política. ¿Conoces buenas o malas personas en política?
Conozco de todo.
¿Y los que están arriba son mejores que los que están abajo o los que abajo
son mejores que los que están arriba? No tienen un patrón de medidas.
Los que están arriba están arriba y los que están abajo están abajo.
Es decir, que la democracia. La democracia no da preparación. Los cargos no hacen a las personas, sino las personas a los cargos.
¿Cómo era lo del tonto?
Un tonto. Si tú eres un tonto,
esa frase la tengo que grabar un día porque es que me encanta.
Si eres un tonto con título,
eres tonto titulado.
Si eres un tonto, eres legítimo.
Pero no inteligente. Pero eso lo perdemos. Quiero decir, es que hay mucha gente que pierde. Que pierde la medida. No te garantiza ser cargo. ¿Qué te da la democracia? Exclusivamente te da, solamente y nada más, es la legitimidad de actuación. No te da más, ni te da belleza, ni preparación, ni sabes cantar, no te da
nada.
Bueno,
eso depende, porque hay alcaldes feos que, como son alcaldes, la gente los ve guapos.
No se vuelven guapos. Los filtros de Instagram.
Yo estoy de acuerdo con esto, pero yo considero una cosa, y siempre digo lo mismo en cuanto al político. La mayoría de los políticos, de todos los partidos políticos, son buenas personas. La mayoría.
Yo creo que
lo que pasa que ante 5 buenos sale uno malo que pesa más, que da más la lata, que se oye más, que se escucha más.
Pero eso es como la vida.
Sí, pero es el malo. Y el malo medra, pero el malo termina cayendo. El malo siempre termina cayendo. Aunque luego te salven.
Yo creo que.
El malo termina cayendo y el bueno termina.
Yo discrepo.
No, porque es que porque depende mucho. Déjame terminar una cosa. Depende mucho. Ahí me decían, y yo pongo mi ejemplo claro. Yo me presenté a unas primarias en el 2018, las perdí. En el 2019 fui a mi casa. Yo perdí. No, yo gané. Yo gané porque gané una tranquilidad que tengo hoy, gané porque tengo una salud y gané porque pude demostrar que en mis 20 años de pertenencia a un cargo público, bien o mal, me haya equivocado o haya acertado, haya hecho las cosas medianamente bien, mis manos están limpias.
Yo no me he explicado bien.
Yo
en política local sí entiendo que haya buenas personas y es más, se valora.
¿Pero es lo mismo?
No.
¿No hay diferencia?
No es lo mismo.
No.
Y mantengo que entre un candidato buena persona y mala persona, si solamente se considerara la capacidad de bondad, llegan antes a cargos altos en política las malas personas que las buenas personas.
No,
no, yo, no,
bueno, no, no.
¿Llegan a dónde?
Yo, o sea, me pongo delante de los que conozco y te digo que si tengo que poner a la derecha o a la izquierda malos buenos, hay bastantes más en el lado de los malos que en el lado de los buenos.
De los malos, ¿qué llamas?
Malas personas, gente sin límites, gente sin escrúpulos, gente sin conciencia, gente egoísta, gente que no miran por el colectivo y miran por su interés personal, gente que te miente a la cara. Esos son para mí malas personas.
Si quiero, sin duda, pero si quieres, yo firmo donde tú me digas. El principio siguiente: el 90%.
Creo que quiero poner nombre, pero es que de la política actual me quitas tres y los demás yo los considero más malo que bueno.
El 90% de las personas que salen por la mañana a trabajar, a abrir una barbería, a coger un taxi, a ser piloto, a ir de enfermero, a ir en una ambulancia, son buena gente. Lo puedo firmar.
Hay más densidad de buena gente en la población civil que en la militar, no, que en la política.
Pero la política salen de la población civil, ya, que ya, la política pues, no son
tocados. Ahí se concentran.
No son tocados por Dios. Que el hecho de estar en política mayoritariamente es un acto voluntario de dedicarse a los demás.
Sí, pero para eso promocionarse es lo que digo un partido político hay que tener tragadera, Antonio. No, tragadera. Hay que aceptar muchas cosas
para
que
ir a otras bañarse personas no. Club. Tienes que ponerte un pijama, un sí, bañador. Cosa, no puedes ir en pelota.
Son cosas aceptables.
Eso no tiene que ver con la libertad. Luego, cámbialo o no.
Mira, es muy difícil. Es muy difícil valorarlo.
Pelota, tienes que cambiar las normas.
Desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Claro que si yo me pongo ahora y tuviera la libertad, que la tengo, pero me considero una persona educada y no voy a decir más cosas que las que creo que debo decir, de hacer una lista y empezar a decir son buenos o malos, serán buenos o malos.
Del ámbito municipal para arriba,
base,
los ayuntamientos quítalos, los concejales quítalos.
No, en cualquier ámbito, porque hay concejales malos.
Malos, como cura y como ingeniero.
Malas personas, sí, sí, que sí. Es lo peor.
Pero la densidad, el porcentaje.
Pero hay padres malos, hay curas malos,
y médicos malos,
hay
y militares malos. Pero claro, yo lo que me refiero es que el malo o bueno depende del criterio de cada uno.
Es que
no hacemos una evaluación.
Es que ese criterio que dice Antonio, de que de todos los cargos públicos deberían de tener como criterio de selección ser buenas personas, yo estoy totalmente de acuerdo.
Yo lo firmé, lo firmé.
Ojalá hubiese un certificado de buena persona.
Está grabado, porque es lo que lo siento.
La mayoría lo son, yo repito lo mismo, es decir, la valoración del bueno y malo depende de cada uno de nosotros.
No,
seguramente
no. Hay valores que no. Yo
ponemos encima, perdón, un segundo y termino. Ponemos encima un nombre y seguramente tendremos cuatro criterios distintos.
No, yo no digo, es que no es un
cuestión. Al que está claro que es malo, le sale a todo el mundo.
Eso te iba a decir.
Pero puede haber gente que tú digas, Pepito, el doctor Alarco.
Pero ser malo.
¿Tendrá enemigo?
Sí, claro. ¿Habrá persona? Sí, claro. Si no tuviera enemigo, no sería persona.
Vale, ¿es mala persona?
Hay que tener enemigos para ser.
¿Es mala persona? No. ¿Mayoritariamente entendemos que es mala persona? No. ¿Habrá gente que diga que es mala persona porque personalmente haya tenido algún problema?
No, pero eso no pasa nada.
Bueno,
pero enemigo.
Yo creo que mala persona es una cosa y tener punto de vista encontrado otra.
Yo
puedo tener enemigo y mi enemigo reconoce que soy buena persona.
Sobre este tema solo quería decir una cosa, y hay una frase que dice: por sus actos los conoceréis.
Si eso lo dijo Jesucristo.
Pues eso.
Ojo al parche que tú eres agnóstico.
Eso no quiere decir que no haya leído la Biblia, el catecismo y tal.
Pero pasa que si te cuentan los actos en plural, pues a lo mejor dices que tienes dos DNI.
No, no
me pasa. Se han enterado eso de peinado, ¿no?
Ya, sí, yo creo. Claro. Es que creo que todo el mundo sabe que es una buena persona.
Sí,
creo que igual que respirar, nadie te enseña ser buena persona, lo sabemos todos. Lo que pasa es que tener enemigo no significa ser mala persona. Yo tengo una frase en mi despacho, lo he dicho, y como me repito porque tengo mucha juventud acumulada. Si no tienes enemigos, nunca sabrás si tienes amigos. Antonio Alarcó, lo tengo en los tres despachos que tengo. Y lo voy a seguir poniendo en todos los sitios donde tenga yo algo que opinar. Tienes que tener enemigos.
Si no tienes enemigos, sí, verdad que
es. Es que frase mía, ¿por qué? Porque si tú no tienes enemigos ninguno, los pantalones tuyos los tienes por los suelos arrastrados. Punto. No, hay que tener enemigos, pues si tienes criterio, tienes que crear algunos enemigos. Si eres enemigos de todos, si todo el mundo estás enfadado con todo el mundo, eres mala persona seguro.
Eso sí.
Y si todo el mundo se lleva bien con todos, también. Es un peligro decir me llevo bien con todo el mundo. Eso significa que ha cedido ante cosas importantes mucho. Y yo que tengo amigos que presumen de que no me digas, yo digo siempre, no me digas eso. Calculo que no te llevas bien con aquel que está en la esquina que te llamó hijo de perra. Calculo que no. Porque si te llevas bien aunque te llame hijo de perra, eso se llama otra cosa. Eso se llama bobería. Yo no digo que hay que pegarle, pero hay que confirmar. Oye, yo no soy hijo de perra, pídeme perdón. Y entonces hay que tener criterio. Yo lo tengo clarísimo.
Y límites también.
Y límites. Yo tengo un porcentaje que lo mantengo. Y como yo descubro un enemigo, le echo agua para que siga creciendo. O me presento a otro cargo, o me presento a otra carrera, o publico un libro, o me dan un premio. Y eso es lo peor que lleva a los enemigos.
Claro.
Se mueren. Los enemigos con las dosis de omeprazol se agotan.
Eso y la indiferencia. Sí, sí, no hay cachetada mejor dada que la que se da sin mano.
Yo lo llamo transparente. Yo tengo personas transparentes en la sociedad en que vivo.
Cuando, o sea, se dan cuenta que no te afecta a tus actos.
Yo te miro y no te veo. Eso se llama transparente para mí. Soy capaz de tener algún transparente que no he tenido, y cada día menos, pero he tenido transparentes que están al lado mío en el avión un día, otro día, otro día, y no los veo. Pero no les digo nada. Ni les hago nada, pero no los veo. Y eso lo lleva malísimo a las personas que son malas y que han querido hacerte daño por hacerte daño, no porque te conozcan. Una cosa es hacerte daño por hacerte daño, y otra cosa es no tener por qué llevarme bien con todo el mundo.
Claro.
Llevarme
bien, estoy de acuerdo contigo. Llevarte bien es una cosa y hacer daño es otra.
O sea, hacer daño es otra.
Perder un minuto de tu tiempo en hacerle daño a alguien, eso es ser mala persona.
Ser mala persona. Eso se llama ser mala persona.
Pero es que además, hacer transparente a algunos.
Pero no. Es que además, claro, ese hecho, el hecho de intentar hacer mal a los demás, envidiar a los demás, hasta odiar a los demás, a quien único hace daño es a ti.
Sin duda.
Que es el que lo vive.
Sin duda.
Al que más, desde luego.
Si eres indiferente, yo aprendí. Yo pasé por un problema.
Primero de filosofía.
Yo pasé por un problema de vida.
Viva la filosofía, viva los porqués.
Pasé por un problema en el 2017 que yo creo que ha sido el antes y el después, porque se unieron a muchas cosas y a partir de ahí aprendí, y siempre digo lo mismo: no hay que hacer de todo un mundo. Porque no todo tiene capacidad para ser un mundo. Entonces, cuando pasa ciertas cosas, hay que dejarlo. Te sigues cogiendo los cabreos, pero si lo dejas un poco descansar y meditar, como hizo Sánchez los 6 días, pero tú a lo mejor solamente con 10 horas, y el día siguiente lo ves de forma distinta. Y a las personas, a las que quieren, yo siempre digo una cosa ya a esta edad: quien me quiera hablar, que me hable; quien me quiera sonreír, que me sonría; y quien no, allá por su camino.
Yo cuando subo a un ascensor lleno de gente y no dicen buenos días, digo, ¿les debo algo? Digo buenos días en activo. Quiero decir, soy proactivo en crear convivencia. Proactivo siempre donde pueda. Pero también lo he contado en esta radio. Para el sentimiento de envidia, lo sufre el envidioso nada más, no el envidiado. El sentimiento de celo, que es una patología muy grave en muchos casos, solamente se entera el que tiene celo, no al que tú le tienes, con lo cual no tengo tiempo para perder. Yo, sentimientos negativos que me fastidien a mí, tururú, que le fastidien a ellos, con lo cual no los tengo. Pero para eso hay que levantarse activamente por la mañana, cuando uno se levanta, y decir, qué bueno que me tengo que levantar. Primer concepto, gratis. Con lo cual ya empiezas en positivo. Segundo, mirarte al espejo, lo he dicho 15 veces, y lo voy a repetir, y decirte, y ponerte un 5, aprobarte. Si te miras al espejo por la mañana y te suspende, amargas la vida a todo el mundo.
Quédate en casa.
Amargas proactivamente la vida a todo el mundo. Y yo nunca me he suspendido. Nunca. Nunca me he puesto más de un 6 porque te pones impertinente, pero me he quedado un 5. El día que estás muy hundido, tocado, con la barba o no sé qué, me pongo un 5. Y no voy por la calle diciendo a machacar a todos los demás y al trabajo a hundir. Y eso, el problema es la aceptación como uno es. Y eso que parece fácil es difícil, hay que hacerlo proactivamente, aceptarlo. Y eso es lo que hay. Con lo cual, mira cómo está saliendo la buena persona solo.
No, además, salir de casa pensando en no complicar la vida a nadie, hacer feliz a los que te rodean y hacer cosas buenas por los demás, punto pelota.
Pero además, si somos egoístas, la sensación de placer que tiene una persona cuando sabe que ha hecho algo bien.
Vamos a ver.
Yo creo que eso es común a todo el mundo.
Yo tengo una frase
que bien he hecho. Es decir, ayudar a una persona.
Me encanta dedicarte a los demás y recibir esa influjo que.
Es por egoísmo.
Contento. Bueno, pues puro egoísmo, te lo digo yo. Me encanta, he descubierto que dedicarse a lo demás merece la pena. Para mí, la política.
Y felicitarnos por ello.
Sin duda.
Y felicitarnos, somos masoquistas, es decir, se nos rompe un plato y ya se me rompió. Pero nosotros hacemos algo bien a que ninguno te enseñó qué bien.
Sí, no,
qué
yo, bien lo hago, yo lo hago. Hay que hacerlo. Yo lo hago proactivo. A nosotros, los españoles y los canarios en particular, enterramos muy bien a la gente.
Sí.
Pero
sí.
le amargamos la vida. Sí, sí. A mí no me cuesta nada decir qué bueno eres o qué bueno eres. No me cuesta nada. Me da satisfacción decir, contra. Qué bien has hablado, qué bien, me alegro que hayas sacado 500.000 votos. Yo lo disfruto. Luego, no enterremos a la gente. La gente que se muere toda es buena. pero cuando está muerta. Díselo en vida, por favor. Ya está bien. Ya está bien.
Está claro que es así y seríamos todos mucho más felices.
Y eso que estoy contando es coste cero todo, no es ninguna inversión, ¿eh? Ojo, porque todo el mundo habla de inversión. Ninguna.
Estas charlas, estas tertulias aquí de los martes, deberían de ponerlas como podcast en primero de bachillerato para que bueno, los chavales. No, porque son reflexiones que a veces.
Se oyen, dice, ¿eh? Se oyen mucho.
¿Cómo han salido estos temas que hemos hablado hoy aquí? Decir, pues, les prometo que yo no tengo guión, ¿eh? No tengo guión, no tengo temas a salir.
Además, mira los temas. Demografía, nuestros mayores, los menas,
pim, pam, pum,
ser buena persona,
pim, pam, pum.
Estar en política activa, porque sí, respeto a las instituciones.
Es increíble.
Y el tonto con voto no deja de ser un tonto. No,
un tonto que, legítimo.
Yo les ruego, para que no me entierren bien si lo digo, me lo digan antes, que cuando hagan esa frase.
Diga Antonio Arco.
No, no, el copyright, yo lo digo.
Doctor Arco.
No, bueno, ¿sabes qué pasa? Antonio, ¿sabes por qué? Hay varios doctores en casa.
Claro,
claro, claro.
No, claro, no, es que tengo hermanos, tres hermanos médicos, son Alarcón también como yo. Y tengo una mujer, bueno.
Pues ten cuidado con los DNI, que como te coja el plural, dice que tienes 14 propiedades.
Bueno, qué espectáculo. Oye, de todas maneras, yo quisiera.
Venga, el micro. Si no pones el micro,
yo
no felicitas a nadie.
Yo quería felicitar a Diego.
¿A Diego?
Ayer, sí, a Diego como representante en este momento aquí.
Pero ponte el micrófono, pues si me va a abrir, también tiene que irse.
De Gente Red. Ayer salió, creo que es muy importante, un hito histórico de la radio generalista. Y yo me siento feliz. Un hito histórico, y no lo ha dicho nadie, yo tampoco, no lo he oído en ningún medio. Y es lo más importante que ha ocurrido, que la radio generalista como esta ha batido un rico histórico de oyentes en el mundo, en España, con diferencia de cualquier otro medio. Yo me honro en estar perteneciendo a la radio. Le voy a decir algo más. Tienen mensualmente más de 32 millones en España de oyentes mensual. Luego, qué felicidad poder felicitar a un medio como Gente Radio, que hay muchos más, que contribuye a que cada mes haya 30 y casi 2 millones de españoles que oigan la radio. Eso es un éxito.
A la radio la mataron hace muchos años y sigue viva y seguirá viva.
¿Quién?
No, a ni la por, radio no, que la mataron bueno, hace muchos años no, bueno, y pero, sigue viva y seguirá
bueno, pero
viva.
Yo que no soy dueño de ninguna radio, no es que
porque
me importa.
No quiere, porque
no, sí. Bueno, yo no tengo ninguno. Me siento feliz. Ayer la leí y digo, la voy a coger, la voy a leer mañana. Es que es increíble lo que está pasando, ¿eh? Un 72,5%. Es que escuchan mensualmente radio un 75,2% de ciudadanos. ¿Saben lo que es eso?
Eso es una barbaridad.
Bueno, pues eso, viva.
Ahora, como oyentes de la radio que somos, yo creo que todos, sabremos que es una actividad que se puede compatibilizar con conducir, con cocinar.
Claro, claro.
Se puede compatibilizar con un montón de cosas que otros medios de comunicación no. Cuando tú lees, estás leyendo.
De todas formas, bueno, estaba poniendo, había el otro
cuando
día
lo leí, estás viendo la tele.
El otro día lo leí que se estaba poniendo en duda y se estaba hablando desde tráfico, yo no sé si era una fake o el hecho de la música y la radio en el coche. Que había o posibilidades sea,
no.
de
primero que prohíban fumar conduciendo, no, que eso sí que mata. No, no se puede fumar conduciendo. Lo que no puede es que hay mientras que haya menores. Todavía no es mucho.
Bueno,
pero deberían de prohibirlo. Eso sí, y lo dice un fumador.
A mí
es decir, fumar conduciendo es una temeridad.
Bueno, además, en un
una temeridad.
Y ver el mapa, el Google Maps también.
Sí, también.
Es claro. Que está un poco todo loco. Es un poquito todo loco. Es verdad también, numéricamente. Hay que hablar con números. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 10 años con el accidente de tráfico y la mortalidad?
Ha reducido
casi 40%.
¿Políticas eficaces?
Políticas y publicidad, etcétera, sí, bien contada.
Pero más publicidad que el carnet por punto, sí. Yo creo que ninguna, Antonio.
Bueno, claro.
Eso es lo que le ha contado.
Ha habido una buena
campañas publicitarias muy buenas.
Todos
muy
hemos buena, pasado, bueno, sí, eso es lo que he dicho. Hemos pasado por momentos, yo reconozco.
1,000 y pico personas mueren al año en España en accidentes de tráfico. Es mucho. 5,000 se suicidan. 5,000 se suicidan.
Eso sí es.
Agüita,
y de eso sí que se habla poco.
Agüita.
Yo no hago otra cosa que hablar de que pueda. Porque la primera moción la presentamos nosotros hace 7 años. Sí, ahora hubo una. Por cierto, hubo unas jornadas en Canarias que me enteré por las redes. Dedicado al suicidio, subvencionado por el gobierno de Centro Canario. Y no vi ninguno de los que estaban ahí metidos. Primero no me enteré. Luego, mala cosa.
Mala información.
¿No? Mala información, mala. Segundo, faltaba gente. Faltaba gente que supiera de este tema. Y este tipo de cosas, hay que los recursos hay que aprovecharlos muy bien. Y hay que concienciarlos. Absolutamente. Es un problema de concienciación. Y sigue aumentando. Hoy, en el día de hoy, el día que juega España hoy, 12 personas se van a suicidar. Ya lo sabemos.
Antes del partido o después del partido. Ahí, sí, vale, pero da igual.
No, no, hagamos lo que hagamos, hombre. Lo digo porque el accidente de tráfico, que es una tragedia. 1,000 y pico personas, 1,100 personas al año que se mueren, se matan o matan, es terrible. Pero bueno, 5,000 es más.
Y son todos muertes evitables.
Son muertes evitables.
Y accidentes laborales también se han reducido muchísimo en España, las muertes por accidentes laborales. Es decir, que hay cosas que hemos hecho bien en este país.
Perdón, este es un gran país. Este país está que
se sale. Pero tendríamos que ir pensando que en otras partes, en otros temas, no se reducen las víctimas y estamos gastando mucho tiempo y dinero. Con lo cual habrá que pensar que estamos haciendo mal, como se hizo en tráfico. Sí. Cuando había campañas que no disminuían. Oye,
sí. Sí, yo creo que
y con campañas y los puntos empezaron a bajar.
Yo creo que este es un gran país. El gran problema que tenemos los latinos, y yo soy latino, todos los que estamos aquí somos latinos, por los cuatro costados, es que somos muy individualistas y que creemos que trabajar es un castigo de Dios, no un beneficio social. Y que el que paga impuestos es tonto. En vez de serio.
También había que decirlo en los institutos.
No, claro, en Estados Unidos tú presumes de no pagar impuestos y te apedrean.
Yo el otro día
porque estás engañando a los demás.
Estaba hablando con unos compañeros y
digo los impuestos por decir algo.
Sigamos dando golpecitos en la espalda a esos que se saltan la ley, claro. No pagar impuestos y tal.
O contratar a gente que te pinte la casa sin IHIC.
O ese que te dice.
Y lo hacemos, es que lo hemos hecho todo. Y cuando llevamos el coche al taller, con IHIC o sin IHIC.
O ese que te dice, trabajando, es que no sabes hacer otra cosa. Yo me cago en su padre. Claro, porque creo que lo más que hace una persona es dormir, que es inconsciente. Y el siguiente es trabajar. Luego a intentar disfrutar trabajando. Es de loco. No, es verdad que todos no lo pueden. Pero hay que intentar disfrutar en lo que más hace. Y lo que más hace una persona en un país como el nuestro es dormir, que no es controlable. Ojalá hubiera sido controlable, yo lo hubiera controlado, intentado, pero bueno. Y segundo, trabajar. Luego hay que disfrutar trabajando. Si no trabajas disfrutando y que es un beneficio social, estás malgastando tu vida, absolutamente. Y eso, ¿sabes cómo se llama en castellano? Amargado. Y eso sí que hay muchos. Y quieren amargar a los demás.
¿Por qué no nos amarguen? Tenemos que dejarlo aquí, que son ya las 11 menos 20.
Qué maravilla.
Hasta la semana que viene.
Si Dios quiere. ¿Tiene vacaciones este
sí, radio? Pues no lo sé, porque nos gusta tanto trabajar, Antonio.
Pues sí.
Que igual. Si me permiten una cosa. Y tenemos tan poco dinero para irnos de vacaciones.
Si me permiten una cosa muy breve a los oyentes del puerto. Todas las costas de Puerto La Cruz no están infectadas. Todas las costas no están contaminadas.
Solamente Playa Jardín.
Solo Playa Jardín.
Del Castillo a la
Punta Brava. Porque tiene un problema puntual. Es que hay gente en el puerto y fuera del puerto que por utilizar cualquier arma para hacer daño político, a quien hacen daño es a la ciudad.
Acuerdo.
Y entonces hay que entender que yo digo que hay un problema y que se podrá hablar y debatir en cualquier momento de por qué está la situación, eso es para otro momento. Ahora mismo, Playa Jardín, es decir, desde el Castillo hasta Playa Chica, es lo que tiene una restricción, que se aconseja no bañarse porque hay un problema de analíticas negativas, pero el Muelle, San Telmo y Playa Martianes están perfectamente, y uno, a pesar de que San Telmo sea de piedra, a pesar de que Martianes sea como sea, a pesar de que en el Muelle te tengas que tirar y subir por unas escaleras, están bien y te puedes bañar perfectamente.
Pues queda dicho, Juan Carlos, gracias, porque era importante.
Muy importante.
Ojo, la semana que viene volveremos.
Si Dios quiere, sin duda. ¿Ves cómo decimos todos? Hasta que Santiago Carrillo, que era agnóstico, no ateo, si activo, quiere. Decía hasta mañana si Dios quiere, por si acaso. Por si acaso.
Y Dios mediante, mañana a las 7:30 volveremos a estar aquí.
Un abrazo fuerte. Pásenlo a todos.
Muchas gracias. Próxima.
Buena semana.
Gente Radio en verano.